Autoridades presentes, señoras y señores, muy buenos días. Les damos la bienvenida al seminario Crisis Social, Temores y Expectativas, un análisis desde la encuesta Bicentenario UC 2019, organizado por el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. Queremos agradecer a todos su presencia esta mañana y saludamos especialmente al rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, señor Ignacio Sánchez, al prorrector, señor Guillermo Marshall, a la secretaria general, señora Marisol Peña, a la vicerrectora de Comunicaciones, señora Paulina Gómez, al decano de la Facultad de Ciencias Sociales UC, señor Eduardo Valenzuela, al director del Centro de Políticas Públicas UC, señor Ignacio Irarrázaval. Nos distinguen además con su presencia el rector emérito, señor Pedro Pablo Rosso, el rector de la Universidad San Sebastián, señor Carlos Williamson, autoridades universitarias, representantes de nuestros media partners Canal 13 y El Mercurio, académicos e investigadores. Saludamos también de manera muy especial a nuestros panelistas. Señora Silvia Eizaguirre, investigadora del Centro de Estudios Públicos. Señora Javiera Parada, asesora de Desarrollo Institucional de la Fundación Red de Estudios para la Profundización Democrática. Señor Roberto Méndez, profesor de la Escuela de Gobierno UC. Señora Magdalena Brown, decana de la Escuela de Comunicaciones y Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez. Señora Nuria Pedrals, psicóloga de la Universidad Católica. Y señor Ricardo Caponi, psiquiatra y autor de La Felicidad Sólida. Para dar inicio a este encuentro, invitamos al rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, señor Ignacio Sánchez, a dar unas palabras.
Muy buenos días y muy bienvenidos y bienvenidas a la universidad, este salón de honor, en donde vamos a tener entonces un seminario sobre nuestra encuesta Bicentenario 2019, crisis social, temores y expectativas. Quisiera saludar a todas las autoridades universitarias, de manera muy especial a los panelistas que han sido invitados a participar en este seminario. Les agradezco el compromiso y a todos quienes hoy día llenan este salón de honor. Agradezco su presencia esta mañana en que se presentarán y comentarán los resultados de la última versión de la encuesta Bicentenario UC, que ha contado con el apoyo del Mercurio durante toda esta trayectoria. Agradezco al director Carlos Scherer que esté hoy día con nosotros. El año que dejamos atrás, hace unos pocos días, será históricamente recordado por los acontecimientos, sin lugar a dudas, del 18 de octubre y sus consecuencias en estos 80 días. Chile hoy no es el mismo y tampoco lo somos nosotros, y eso lo vamos a conversar probablemente en el día de hoy. En este contexto, los resultados de la encuesta nacional Bicentenario UC se presentan como una información valiosa para mirar el presente y también para pensar el futuro. Estos 14 años de historia de la encuesta Bicentenario han aportado a esta comprensión de país. El Centro de Políticas Públicas UC, que trabaja a diario en pensar Chile y sus necesidades, además de buscar formas para contribuir desde el conocimiento al bienestar de todos los ciudadanos, desde el año 2006 se ha propuesto presentar una radiografía de los chilenos y chilenas, un reflejo de nuestras percepciones y sueños, permitiéndonos además observar la evolución que a lo largo del tiempo hemos tenido en diversos temas, tales como sociedad, familia, inmigración, religión y política, entre tantos otros. Si bien hay preguntas que se repiten todos los años para poder establecer series comparativas, nuestro desafío constante es mirar un poco más allá. Por este motivo, en esta encuesta realizada el año 2019, se incluyeron dos nuevos capítulos, medio ambiente y temores. Los resultados que serán comentados en este seminario son el fruto de un trabajo de campo que se aplicó en todo el territorio nacional entre julio y septiembre del 2019, poco tiempo antes del estallido social, por lo que podemos considerarlos como un termómetro de la sensación general del país en ese momento. Y vaya que lo es, pues lo arrojado muestra a un Chile más pesimista, con una evidente frustración en expectativas y con preocupaciones sociales, económicas y ambientales muy acorde con las demandas actuales. Los hallazgos que encontramos muestran que menos de un tercio de los consultados cree que se puede eliminar la pobreza o que se puede reducir la desigualdad de los ingresos en un plazo de 10 años. Una tendencia que ya venía mostrándose y que en esta versión revela además una pérdida significativa de la confianza en prácticamente todas las instituciones. En línea con lo anterior, los chilenos y las chilenas también muestran poca esperanza ante la posibilidad de salir de la pobreza, comprar la vivienda propia, emprender exitosamente en un negocio o aspirar a tener una muy buena situación económica. A esto se suma el aumento de la sensación de conflicto entre ricos y pobres, con más de un 67%, entre empresarios y trabajadores, más de la mitad de los casos. Sin embargo, y pese a lo anterior, las personas consideran que hoy viven bastante mejor que sus padres en el pasado, tanto en lo económico, pero también en lo familiar, y aseguran estar comparativamente igual o mejor en el presente que en el año 2007. La encuesta además da cuenta de una sociedad más crítica del rol de la Iglesia Católica, especialmente por los casos de abusos sexuales, los que se perciben como un problema muy serio y extendido. Hay una caída significativa en quienes se reconocen católicos. Sin embargo, la gente se declara todavía mayoritariamente creyente y especial consideración quisiera destacar la veneración que mantiene por la Virgen. Entre los temas que preocupan, sin embargo, el cambio climático es una de las grandes problemáticas actuales y como universidad no quisimos quedarnos fuera de la conversación sobre la salud del planeta, nuestras responsabilidades y aquello que podamos hacer para aportar a la amortiguación de sus efectos. De hecho, en nuestra universidad, sustentabilidad, ecología integral ha sido parte muy importante de la agenda en los últimos años. En un año en el que a nivel mundial la discusión sobre el cambio climático ocupó gran parte de la agenda, la encuesta Bicentenario UC se propuso indagar en las percepciones, acciones y prevenciones que la población está dispuesta a afrontar en relación con este fenómeno. La respuesta a las preguntas sobre los temores que afligen a los chilenos en temas sociales, económicos, vitales y tecnológicos revelan importantes hallazgos. Destacan aspectos como que la mayoría de las mujeres expresa alto temor de sufrir algún tipo de agresión sexual o el gran miedo de las personas a fracasar en la vida y en lo económico, el no tener dinero para la vejez, pagar una cuenta médica, entre otros. Estudios como la encuesta Bicentenario UC reafirman nuestra voluntad desde la universidad de aportar al debate público desde la academia para ser parte de un adecuado diálogo que permita alcanzar soluciones a los problemas y conflictos. Siempre hemos dicho que esta encuesta es una verdadera radiografía a la sociedad chilena, pero creo que con el tiempo se está transformando más en una película más que en una radiografía. Es una película activa que muestra tendencias, que muestra desarrollo en estos ya 14 años. Hoy más que nunca la sociedad requiere caminos de entendimiento para encontrar el progreso común y pienso que la encuesta nos va mostrando ciertas claves para ir logrando y avanzando en este entendimiento. Es momento de agradecer, es momento de reconocer el apoyo que nos han entregado el diario El Mercurio, Canal 13 como patrocinadores de la encuesta Bicentenario. También quisiera reconocer el aporte y la visión que tuvo hace 14 años el rector Pedro Rosso, que nos acompaña acá, cuando comenzó con esta encuesta y comenzó muy de la mano de Francisca Alessandre como vicerrectora de comunicaciones. Francisca ha seguido siendo la persona que ha llevado el alma de la encuesta Bicentenario adelante y quisiera reconocer eso. Quisiera reconocer el aporte que durante muchos años Adimar, GFK, nos dio. Al Instituto de Sociología, está su decano de la Facultad de Ciencias Sociales presente, Eduardo Valenzuela, Roberto Méndez, son personas que han sido clave en este camino para posicionar la encuesta Bicentenario en lo que ha tenido. Y por supuesto, al Centro de Políticas Públicas, con el liderazgo de Ignacio Irarrázaval y su equipo, quienes han liderado esta iniciativa y siguen atentos a los temas que como Universidad Católica podemos contribuir. Gracias por la presencia de cada uno y cada una de ustedes hoy día. Creo que este seminario pone el broche a un trabajo de campo, a un trabajo comunicacional, a una reflexión académica que queremos hacer hoy día. Por lo tanto, estamos todos quienes hemos aportado, participado en esta encuesta, y los invito entonces a tener un diálogo muy abierto, muy transparente, muy fructífero en términos de los hallazgos que la encuesta nos presenta hoy día. Muchas gracias y bienvenidos.
Muchas gracias, rector. Les contamos que iremos recogiendo preguntas del público a lo largo de todo el seminario a través de la plataforma Slido. Para hacer sus preguntas, deben ir a www.slido.com e ingresar el código del evento, hashtag encuestabicentenarioUC. Todos los asistentes podrán ingresar preguntas y votar por sus favoritas. De las preguntas enviadas, se irán seleccionando algunas para plantearlas en el panel. A continuación, daremos inicio al panel Cambio Socioeconómico y Proyecciones de la Crisis Social. Queremos invitar a pasar adelante a Ignacio Irarrázaval, director del Centro de Políticas Públicas UC, quien presentará algunos resultados de la encuesta Bicentenario UC referentes a este tema.
Bueno, muy buenos días, muchas gracias por la presencia de todos ustedes esta mañana y los quiero invitar aquí a acompañarme en esta análisis y reflexión sobre este aspecto que hemos llamado cambio socioeconómico y proyecciones de la crisis social. Vamos a pasar por tres puntos, algo de la metodología, la encuesta muy breve, lo que hemos discutido un poco sobre cambio socioeconómico y finalmente queremos hablar sobre estas proyecciones de la crisis social. En primer lugar, sobre la encuesta, les vamos a entregar un documento a la salida donde está toda la descripción de la metodología más detallada de lo que estoy pasando aquí. La encuesta Nacional Bicentenario es un proyecto de la Universidad Católica, como se ha dicho, que es coordinada por el Centro de Políticas Públicas en elaboración conjunta con el Instituto de Sociología, y el trabajo de campo es de responsabilidad de la Dirección de Estudios Sociales de SUC. Y ahí hay una pequeña ficha resumen de la encuesta. Es importante, esta es una encuesta presencial, cara a cara, en todo el país, cubre a toda la población mayor de 18 años. Es un diseño muestral probabilístico. La muestra, ya la adelantaba el rector, el trabajo de campo se hizo antes del estallido social, se terminó un poquito antes de nuestras fiestas patrias, se terminó el trabajo de campo, y la encuesta, que son 2.047 encuestas efectivas con ese margen de error muestral de un 2,2%, tiene la posibilidad de hacer estimaciones a nivel de macro regiones, norte, centro, sur y región metropolitana, y por agrupaciones de comunas, que es bien interesante, algo que vamos a comentar ahora. Hemos agrupado comunas en la jerga nuestra, A, B y C y D, donde las comunas tipo A son comunas grandes de más de 200.000 habitantes y las comunas tipo D son comunas pequeñitas. Entonces, yo quería discutir algo sobre este tema, que es lo que se me ha solicitado, sobre cambio socioeconómico. Voy a poner el control del tiempo, sobre cambio socioeconómico y en tres subsecciones. Cambios socioeconómicos objetivos, la percepción que la sociedad tiene de estos cambios socioeconómicos y un poco también lo que nos muestra la encuesta sobre estas incertidumbres del cambio. Entonces, sobre cambios socioeconómicos objetivos, aquí yo apelo a un montón de data que está disponible en nuestro país, que no viene precisamente de la encuesta Bicentenario, pero que es importante tenerlo en el trasfondo. Estos son los datos, que probablemente conocidos por muchos de ustedes, que vienen del Ministerio de Desarrollo Social, y aquí estamos analizando. Hay, como ustedes saben, se ha actualizado la medición de la pobreza en Chile, hay varias formas de medirlo, pero esta es la trayectoria de la pobreza desde el año 90 al año 2017, que esa es la última medición de la encuesta CACEN. Si ustedes toman esta línea amarilla, porque han habido, como les digo, tres metodologías distintas, pero todas comparables, hemos cambiado desde prácticamente un 50% de la tasa de pobreza a un 7,9% en la tasa de pobreza de Chile al año 2017. El año 2013 se hizo una actualización que hizo que la tasa de pobreza de inicio fuera más grande, pero al final la tasa de pobreza final es bastante comparable. Es importante tener esto presente. Al año 2017, cuando Chile tiene, dependiendo de las dos medidas, un 7,9 o un 8,6% de pobreza en Latinoamérica, de acuerdo al panorama social de América Latina, la tasa de pobreza es 30%. Entonces, eso es para mostrar un poco cómo han estado comportándose las condiciones socioeconómicas en nuestro país. También, aquí sigo apelando al panorama social de América Latina, que es un documento súper importante que hace la CEPAL regularmente todos los años. Este es el último disponible del año 2019. Este gráfico, que puede ser un poco complicado de explicar, nos muestra lo que los economistas llaman el efecto de Dutt y Ravalion, que es que qué es lo que determina la disminución de la pobreza, y son dos efectos, lo que está en celeste, la variación del ingreso de los hogares y la variación de la distribución del ingreso de los hogares. Como se puede ver ahí, Chile es de los países donde la disminución de la pobreza ha estado más fuertemente explicada por la mejora en el ingreso medio de los hogares. Este gráfico es más complicado, prometo que este es el último más complicado, los otros van a ser más fáciles, que también viene del panorama social de América Latina. Pero esto es re importante para lo que viene en esta explicación. Esto trata de hacer una relación entre el comportamiento de la tasa de pobreza y el crecimiento económico. Entonces, por ejemplo, aquí en el periodo 2002-2008, esto es promedio para toda Latinoamérica, en el periodo 2002-2008, la tasa de crecimiento, la variación del PIB per cápita fue de cerca de un 3%, y la disminución de la pobreza, tanto extrema como la pobreza total, fue de un 4%. Al contrario, en este otro periodo, el periodo 2014-2016, la variación del Producto Interno per cápita fue negativa, es decir, los países de Latinoamérica decrecieron en un 1% y la pobreza aumentó en un 4, en un 5 o en un 12% según cómo se mida. Entonces, lo que muestra este gráfico, que es medio complejo de analizarlo, así que les pido disculpas por meterlos en esta nomenclatura tan rápidamente, es que hay una fuerte asociación entre crecimiento económico y disminución de la pobreza. Y este es un poco más sencillo, esto es otra manera de medir la pobreza que tenemos en Chile, que no es solo por ingresos, lo que se llama la pobreza multidimensional, que pregunta por acceso a salud, educación, vivienda, trabajo y seguridad social, y si bien la tasa, esto parte aquí el 2009, la tasa es algo más alta que la tasa de pobreza por ingresos, también muestra una trayectoria positiva en el sentido de que se ha ido disminuyendo esta pobreza multidimensional. Eso es referido a pobreza. Sin embargo, este gráfico es mareador. Paciencia, después vamos a empezar con los gráficos de la encuesta Bicentenario, que son más amigables, pero creo que necesitaba este contexto. Este gráfico, de nuevo, del panorama social de América Latina, de la CEPAL, muestra el conocido coeficiente Gini, que mide la desigualdad en la distribución de ingresos, y por ahí está nuestro querido país, Chile, que muestra que efectivamente Chile tiene En el contexto mundial, en el contexto de la OCDE, no tanto así en el contexto latinoamericano, porque estamos bajo el promedio, pero sí tiene un nivel de desigualdad alto. Nivel de desigualdad, ojo, interesantemente, que según la CEPAL, entre el 2002 y el 2018, ha disminuido en un 10%. Y me quedan dos gráficos más, paciencia, para terminar esta sección. Existe este índice de desarrollo humano, probablemente conocido por ustedes, que es del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que compatibiliza tres indicadores: los ingresos, la esperanza de vida al nacer y el nivel educacional. Entonces, de acuerdo a la última medición del año 2019, este índice de desarrollo humano le daba a Chile ese valor y lo ubicaba a Chile en la posición 42 de 189 países, el primero en América Latina. El PNUD hace un análisis un poquito más sofisticado, en segundo orden, y hace un ajuste por desigualdad, porque este es el promedio país, y al hacer este ajuste de desigualdad, el país Chile cae en 14 puestos a nivel total, y en vez de ser el primero de América Latina, cae al tercer puesto en América Latina. Y finalmente, este es un estudio más antiguo, del año 2013, del Banco Mundial, que muestra un tema bien interesante que ha estado bastante en discusión, que es lo que se ha llamado la movilidad intrageneracional en Chile, que está medido por personas que pertenecieron algún minuto al estrato socioeconómico bajo, a la pobreza, y que se movilizan a clase media o incluso a estrato alto. Y muestra este estudio que, por lo menos en el periodo que está analizando, el año 92 a 2009, Chile es uno de los países con más alta movilidad intrageneracional. Entonces, para cerrar esta pequeña sección, por el lado de los cambios socioeconómicos objetivos, uno podría decir, evidentemente hay una fuerte disminución de la pobreza, hay un aumento significativo de los ingresos que tiene una importante asociación con el crecimiento económico, hay movilidad intergeneracional, hay una mejora en el índice de desarrollo humano y hay una disminución importante, pero lenta, quizás, yo creo que es la palabra más pertinente, de la desigualdad. Entonces, lo que uno escucha en la calle, y aquí estamos muy cerca de la zona cero, lo que uno escucha en la calle es, pero esto es un constructo, no lo escucha con esa palabra, esto es un constructo estadístico ilusorio, son ustedes los que inventan estas cifras, pero estas cifras no me tocan. O sea, aquí hay un tema interesante para la discusión del panel, porque estas cifras, yo exprofeso, he citado puras cifras, la mayoría de ellas internacionales, validadas por organismos de prestigio, y muestran efectivamente que Chile tiene condiciones socioeconómicas objetivas muy, muy relevantes, muy positivas. Sin embargo, la calle, la zona cero, nos dice, no nos dice con estas palabras, pero esto es una ilusión. Aquí se ha construido una ilusión. Estas cifras son pura ilusión. Entonces, pasemos a la segunda parte, que tiene que ver, veamos cómo la gente percibe esta, si me acompaña la proyección, ¿sí? Cómo la gente percibe estas cifras. Entonces, nosotros hemos hecho en la encuesta Bicentenario esta pregunta, que es muy simple y que dice, haciendo una comparación entre su vida y la que sus padres tenían a su edad, ¿le parece que el nivel de ingreso suyo es mejor, mucho mejor, igual, peor? ¿La casa que usted tiene es mejor o peor que la de sus padres, su trabajo, su vida familiar, su tiempo libre? Esto es interesante porque aquí hay un cambio bien importante. Esta pregunta no la hacemos todos los años en la encuesta Bicentenario, pero si ustedes comparan el año 2007 respecto al 2018, hay un salto, sí, estadísticamente significativo, muy importante, y en estos 11 años se muestra que las personas perciben fuertemente esta movilidad. Yo, respecto de mis padres, estoy mucho mejor, ojo, no solo en ingresos, sino también, uno podría decir, en el ámbito personal, en términos de calidad de vida. Entonces, también no es un constructo estadístico tan sofisticado. Las personas dicen, yo estoy percibiendo que estoy mejor que lo que mis padres estaban a mi edad. Ahora, esto no está en esta lámina, pero sí está en el análisis estadístico que nosotros hemos hecho. Si uno lo mira con más fineza, se da cuenta que los que reportan mayor, llamemos esto movilidad social, son los grupos medios, los que se identifican con el estrato socioeconómico medio, y una tendencia que vamos a ver es que, sobre todo al contrastar el año 2018 con el 2019, si bien aquí no hay diferencia estadísticamente significativa en todo esto, los que tienen una menor aceptación de esta movilidad social relativa son personas que pertenecen a las grandes ciudades, a las grandes comunas o a la región metropolitana. Por el contrario, los que viven en comunas pequeñas tienen un reconocimiento de mayor movilidad social. Y este es un parámetro que va a salir en las próximas láminas. También hicimos esta otra pregunta, y esto es una pregunta nueva, solamente del año 2019. Le preguntamos a las personas en nuestra sociedad, como dice ahí arriba, hay grupos que tienden a ubicarse en niveles socioeconómicos muy altos y grupos que tienden a ubicarse en niveles más bajos. ¿Dónde se ubicaría usted? Entonces se le pregunta en el nivel 1, nivel más bajo de la sociedad, o en el nivel 2, 3, 4 y 5, el nivel más alto de la sociedad. Entonces, el grueso de la población se ubica en el nivel 3, que corresponde al nivel medio. Interesantemente, nosotros le preguntamos a las personas cómo se ubica usted y cómo se ubicaba la familia de origen, sus papás. Y como ustedes pueden ver aquí, al comparar estos gráficos, la proporción de personas que se ubica respecto a su familia en origen, en los estratos más bajos, es más alta. ¿Qué significa esto? Que hay una percepción de movilidad social. De hecho, los datos que nos están ahí agregados nos reportan que un 40% de los entrevistados dice reportar movilidad social. O sea, yo nací en el grupo 1, pero ahora estoy en el 2, 3, 4, 5. Entonces, en general, el movimiento es de movilidad social. Y finalmente, esto es una pregunta bien tradicional que nosotros la hemos aplicado en la encuesta Bicentenario, pero esto está en otras encuestas también. Preguntamos a su juicio, ¿cuál de las siguientes razones es la más importante para que una persona tenga mucho dinero en este país? Entonces aquí hay todo, en la sociología hay toda una discusión sobre las causas estructurales o individuales fatalistas de la riqueza o de la pobreza. Y lo que nos muestra aquí es que las causas más individuales son las que tienen más relevancia, como dice aquí, para tener dinero en este país lo que importa es la iniciativa y el trabajo duro, la habilidad y el talento personal, a diferencia del dinero heredado o las influencias y contactos sociales. Y esto es particularmente importante para las personas del estrato bajo y medio. Entonces, para cerrar esta mini sección, percepción de los cambios socioeconómicos, hay claramente, o sea, este constructo ilusorio que les decía en la sección anterior, este constructo ilusorio parece no ser tan ilusorio por cuanto hay una percepción declarada de movilidad social. Se identifican ciertos canales de movilidad social, que les decía, es el esfuerzo, es el mérito, el que me lleva, el que puede llevar a persona a tener mucho dinero. Hay una percepción de mayor movilidad social desde el estrato medio, no tanto así desde el estrato bajo y no tanto así desde el estrato alto. Y hay una aprehensión, he puesto ahí, esta palabra puede ser discutible, de esta movilidad social, particularmente en grandes comunas y en la región metropolitana. Aquí hay un tema que nosotros no hemos elaborado mucho, pero un tema que lo dejo aquí como pregunta para el panel. Algo pasa con las grandes ciudades y particularmente con la región metropolitana de nuestro país, de esta, no sé cómo llamarlo, dificultad, antipatía, molestia, complejidad de percibir esta movilidad social, estas condiciones que estamos viendo que para el resto del país sí se están percibiendo particularmente en las comunas más pequeñas. Y un tercer punto tiene que ver con lo que hemos llamado incertidumbre y cambio. Y aquí hay un tema bien interesante. Nosotros preguntamos, ¿cuál cree usted que es la probabilidad o chance que tiene en este país, por ejemplo, una persona de clase media, de llegar a tener una muy buena situación económica, un joven inteligente pero sin recursos de ingresar a la universidad, cualquier persona iniciar su propio negocio, cualquier trabajador comprar su vivienda propia? Entonces, de alguna manera, estas preguntas hacen referencia a expectativas, expectativas, qué expectativas tengo yo, y lo que nos muestra fuertemente, y esto es lo que más nos llamó la atención, porque esto es previo a la crisis, y cuando tuvimos los datos justo antes de la crisis, en verdad que no los pudimos interpretar bien, pero la crisis nos ratificó que esto no era un error de muestra, sino que era un dato muy, muy importante. Nos muestran, como ustedes ven, esas flechitas muestran caídas que son estadísticamente significativas en todos estos indicadores, y esto es lo que hemos llamado nosotros una frustración de expectativas. Y se conforma lo que hemos llamado esta frustración de expectativas. Frustración de expectativas que, ojo, asociado al panel, a la sección anterior, frustración de expectativas que es más fuerte en los sectores medios. No es más fuerte en los sectores de estrato bajo. Los que más arrojan, los más, por así decirlo, culpables o a quienes más se le puede atribuir este descenso, si bien es para toda la sociedad, estos descensos en estas expectativas son a las personas que nosotros identificamos como el estrato socioeconómico medio. Entonces, aquí hay una cuestión bien importante y también vuelve a emerger este patrón que las personas de las grandes ciudades o de la región metropolitana, medido por ambos lados, son los que más arrojan esta frustración de expectativas. Entonces, ahí hay un tema bien importante para tener presente, porque aquí hay un cambio, y lo que nos dice un poco la encuesta, anticipándome a conclusiones que voy a dar más adelante, lo que nos dice un poco la encuesta es que el estrato socioeconómico medio, ya lo veíamos en las láminas anteriores, la gente declara movilidad social. Yo puedo haber nacido en una familia que se identificaba más bien en el estrato bajo, he logrado estar en el estrato medio, pero dado esta asociación con el crecimiento económico, el país está creciendo más lentamente, tengo miedo, tengo complejidad y por lo tanto tengo mayor frustración de expectativas. Y esto recae fuertemente en el sector socioeconómico que hemos denominado estrato socioeconómico medio. Decía el fin de semana un ex ministro de la Concertación, decía, cuando hay estancamiento, las inequidades en la distribución se vuelven más odiosas. Lo que es interesante la frase de este ex ministro, porque dice, no es que niegue las inequidades, pero dice, cuando hay estancamiento, las inequidades se vuelven más odiosas, o sea, se perciben más, se siente con más fuerza. Otra pregunta que hemos incorporado, esta es bien histórica, tiene que ver con el tema de la conflictividad. En cada caso que le nombraré, dígame usted si usted cree que hoy en Chile existe un gran conflicto, un conflicto menor, o no hay conflicto entre el mapuche, Estado chileno, gobierno y oposición. Y aquí hay dos saltos que, de nuevo, entre el 2018 y 2019 son estadísticamente significativos: el conflicto entre trabajadores y empresarios y el conflicto entre ricos y pobres. Aquí no hay tanta asociación con nivel socioeconómico, pero sí hay una asociación, una correlación simple, que es estadísticamente significativa, pero una correlación solamente entre personas que acusan mayor conflicto y personas que a su vez muestran mayor frustración de expectativas. Para los que les gusta la insidia política, los amigos o amigas que se identifican con la izquierda tienen una percepción mucho más alta de la conflictividad con los amigos o amigas que se identifican con la derecha. Eso para poner un tono de insidia. ¿Cuánto temor le producen las siguientes situaciones? Eduardo Valenzuela va a tocar el tema de los temores completo, pero nosotros nos anticipamos aquí con estas dos preguntas. Por ejemplo, no tener suficiente dinero para afrontar la vejez, mucho o bastante temor, un 73%, ser despedido de su trabajo, mucho o bastante temor, un 50%, no tener cómo pagar una cuenta médica en el caso de una enfermedad grave, un 82%. Entonces, con estas frecuencias tan altas, en verdad, casi aquí no hay diferencias por estrato socioeconómico. Esto es muy, muy transversal para toda la población. Y para cerrar esta sección de incertidumbre, quiero saltarme a otro tema, que es que nosotros regularmente en la encuesta Bicentenario tenemos un conjunto de indicadores, son 4 preguntas, aquí estoy poniendo solamente una, que pone estas antinomias, estas posiciones polares, y se le pide a las personas que se posicionen respecto de una de ellas. La que estoy mostrando aquí, a las personas se le pregunta, ¿dónde se situaría usted entre estos pares de afirmaciones? Entonces tenemos una afirmación que dice, lo mejor para el país es que haya igualdad social y una disminución de los y una distribución de los ingresos más equitativos. Y por otro lado le preguntamos, lo mejor para el país es que haya crecimiento económico alto y sostenido. Y ahí están las tendencias, donde, como ustedes pueden ver, entre el 2018 y 2019 hay un salto bien importante hacia esta posición que nosotros hemos etiquetado, expost, como pro-igualdad. No se le pregunta a las personas, ¿usted es pro-igualdad o pro-crecimiento?, sino que se les pregunta ¿cuál de estas afirmaciones se siente usted más cercano? Y en este caso, lo mejor para el país es que haya igualdad social y una distribución de ingresos más equitativa. Entonces tenemos 3-4 preguntas que apuntan a esto sobre la focalización de los recursos del Estado. ¿Debe ayudar a todos o debe ayudar solo a los más pobres? ¿El progreso y el bienestar depende de usted solo o es con la ayuda del Estado? Y lo que vemos a través de la encuesta, bien interesante, es que, bueno, en algunos casos, esta es la pregunta más importante, se produce este desplazamiento hacia un eje que uno llamaría de un mayor rol del Estado y, en este caso, hacia una mayor igualdad social. Lo interesante de esto es que, si bien hay una cierta segmentación política, es decir, la gente que tiene afinidad a la derecha es menos partidaria a la intervención del Estado, por así decirlo, y la gente que tiene afinidad a la izquierda es más partidaria de la intervención del Estado, o la gente más de izquierda es más partidario de la igualdad versus la gente de derecha más partidaria de crecimiento. Aún así, lo que nos muestran las cifras es que esto es bastante transversal. Por ejemplo, gente que se autoidentifica como de derecha, un 50% de las personas autoidentificadas como derecha dicen que son partidarios de la igualdad. Entonces, ahí ha habido un cambio, y esto se enlaza con el próximo panel, cultural, por así decirlo, respecto de esta apelación al rol del Estado, de esta apelación a la igualdad, que hoy día son temas más transversales, no están tan segmentados por esta distinción entre izquierdas y derechas. Entonces, incertidumbre y cambio, en resumen, hay una frustración de expectativas muy fuerte, una frustración de expectativas que, como ya decía, es fuertemente en la clase media. Hay una clase media creciente, pero inestable en su capacidad de acceso al consumo. Interesante, el Banco Mundial sacó el año 2017, justo antes, lo hacen estos organismos internacionales, justo antes de la asunción del nuevo gobierno, unas recomendaciones de política y decía, ojo, Chile tiene una gran clase media, pero esa clase media está muy cerca de la línea de pobreza. Entonces, cuidado que aquellos que de alguna manera hoy se identifican con el estrato socioeconómico medio son vulnerables, sobre todo en una situación de un modelo que depende mucho del crecimiento. Eso es lo que decía el Banco Mundial el año 2017, en la víspera del cambio de gobierno. Entonces, hay una clase media creciente, pero inestable en su capacidad de acceso al consumo. El estrato socioeconómico medio de hoy, a diferencia de lo que podría ser un estrato socioeconómico de los años 60, en que la movilidad social estaba dada fundamentalmente por la categoría ocupacional, hoy día fuertemente la estratificación se da más fuerte por el lado del consumo. Hay importantes temores socioeconómicos, hay mayor transversalidad en ciertas expectativas colectivas, como ya les decía, esta alocución al rol del Estado, esta invocación al rol de la igualdad, y hay una creciente, esto no lo he mencionado, y estable desconfianza institucional respecto del gobierno, los partidos políticos, las Fuerzas Armadas, etcétera. Y finalmente, y con esto termino, proyecciones de la crisis social, esto es lo más difícil, así que lo voy a hacer lo más corto, Hace pocas semanas se liberó el IPOM, el informe que hace el Banco Central, y esas son las cifras que nos da el Banco Central para el año 2020. Estas son las cifras de crecimiento, de inflación y una tasa de empleo que podría llegar a un 10% y ciertamente un contexto internacional incierto. Tuvimos buenas noticias hace un tiempo atrás de que la guerra comercial entre Estados Unidos y China podría disminuir, pero por otro lado vemos los ataques actuales sobre Irán, Irak, que también nos genera un contexto internacional incierto. Entonces, uno dice, ¿cuáles son las expectativas, las proyecciones de la crisis social? Uno diría, sin ser pitonizo, pero intentando serlo, ojo, excelente que crezca el país, necesitamos crecimiento, hemos visto que crecimiento y reducción de la pobreza son dos variables que realmente trabajan en forma conjunta, pero ojo, parece que el lado del crecimiento no nos va a funcionar mucho para salir de la crisis. Es un poco el mensaje que nos da el Banco Central y lo que nos dijo el Banco Central también, que si llegamos a esta tasa de desempleo del 10%, efectivamente las condiciones de desigualdad podrían empeorarse de manera significativa. Y la peor para el cierre, que es lo más complicado de predecir, es esto de que hemos puesto cuáles son las proyecciones sociales. La única proyección social que me atrevo a decir es hay incertidumbre en el horizonte, incertidumbre que va a continuar. Hemos estado siguiendo a través del equipo de la encuesta Bicentenario tanto esta distinción de Engelhardt de los valores materiales y posmateriales. Está este cientista político norteamericano, Francis Fukuyama, que habla de la identidad, el sentido de pertenencia. Y yo me atrevo a hipotetizar que nuestra crisis, si bien la hemos llamado crisis social, y sobre esta crisis social hay expectativas, demandas sociales, de mejora de pensiones, de acceso a la salud, esta crisis social no es solamente una crisis socioeconómica. Esto no es más plata solamente, aquí hay una crisis, y aquí parafraseando a Fukuyama, hay una crisis de identidad. Y el problema de la dignidad no es solo un problema socioeconómico de mejores pensiones, es un problema de sentirme perteneciente a esta sociedad. ¿En qué medida esta sociedad me está escuchando? ¿En qué medida yo me siento parte de esta sociedad? Y creo que esa dificultad, si es que hacemos caso de esta sugerencia de Fukuyama, esa dificultad es más compleja todavía, no creo que sea fácil subir las pensiones, pero es más compleja todavía, es que, y esto viene de la literatura norteamericana, este tema de la crisis de identidad, ¿en qué medida yo, que soy vegano, la sociedad me entiende? ¿En qué medida yo, que soy de un grupo étnico distinto, la sociedad me entiende y me siento representado? ¿Para qué decir el tema de la mujer? ¿En qué medida yo, como mujer, me siento representado en esta sociedad? Entonces, la crisis social que tenemos hoy, yo me atrevo a aventurar que tiene una raíz socioeconómica, pero si es cierto, este constructo estadístico que les dije antes, efectivamente siempre hay problemas en nuestro país, podemos mejorar el Gini, podemos mejorar las pensiones, pero ya tenemos una buena base de partida, pero aquí el tema más desafiante para nosotros es, como les digo, esta crisis de identidad, y sobre esa crisis de identidad, por supuesto, para avanzar en las proyecciones sociales, necesitamos urgentemente paz social, por supuesto, con respecto a los derechos humanos. Va a haber un contexto electoral y demandas sociales nuevas, probablemente. Hasta ayer no habíamos rescatado todo el tema de la PSU. La PSU, miraba yo la literatura, el año, si mal no recuerdo, el rector aquí me puede recordar, el año hubo un informe Pearson del año 2013, si mal no recuerdo. Llevamos muchos años discutiendo cosas, entonces van a ir emergiendo nuevas demandas sociales. Hasta hace 3 días la PSU, la revisión de la PSU no era una demanda social, hoy día lo es. Y por supuesto, para los que nos interesan los temas de políticas públicas, la gestión y efectividad del Estado está con mucha fuerza. Como les digo, no se trata aquí de aumentar los recursos, sino que también hay una demanda, y eso lo hemos medido en la encuesta Bicentenario del año 2017, hay una demanda muy fuerte sobre el Estado, que el grueso de la población, un 15% de la población, dice que el Estado es efectivo en la administración de los servicios públicos, un 15%. Entonces, es complejo porque hay mucha apelación al Estado, pero por otro lado hay mucha desconfianza de la gestión pública. Muchas gracias.
Muchas gracias, Ignacio, por tu presentación. Ahora invitamos a pasar adelante a los panelistas Silvia Izaguirre, Javiera Parada y Roberto Méndez. También a Francisca Alessandri, quien moderará la conversación. Y también a Ignacio Irarrázaval, director del Centro de Políticas Públicas.
No me engancha. Ay, se me cae. ¿Por qué se me cae? Ahí estoy. Muy buenos días. Gracias por su asistencia. Ya estamos equipados, parece. Igual se me
Hola.
Cae.
Hola, sí. Este funciona.
Funciona, se me cae.
Te problema.
Antes que nada, quiero presentarle a quienes nos acompañan en este panel, agradecerle su presencia aquí, a Silvia Izaguirre, que es doctora en filosofía y actualmente investigadora del Centro de Estudios Públicos. Gracias, Silvia, por acompañarnos. A Javiera Parada, actriz. Ella es actriz, es asesora de la Fundación Red de Estudios para la Profundización Democrática. Gracias por estar aquí. Roberto Méndez, quien es ingeniero comercial de esta universidad, tiene un MBA y un doctorado en la Universidad de Stanford, es fundador de ADIMARC y actualmente es profesor titular de la Escuela de Gobierno de esta universidad, y a Ignacio Irarrázaval, que ya lo conoce, que es el director del Centro de Políticas Públicas. Yo quiero además convidarlos a que a través de la aplicación www.slido.com pueden hacer preguntas e incluso pueden ponerle like a las que más interesantes les parecen para que, si nos queda tiempo, al final poder contestar alguna de esas preguntas. Estamos un poquito corridos en el tiempo, así que al menos unas dos o tres esperamos poder responder y así ustedes pueden ahondar en aquellos temas que quedaron en el tintero. Y sin más, quiero que conversemos aquí. Yo les voy a plantear algunos temas, de manera de que ustedes puedan ir enriqueciendo el análisis que hiciera Ignacio Irarrázaval sobre algunos datos que arroja la encuesta Bicentenario, que en nuestro contexto actual son muy elocuentes, nos permiten ahondar un poco en qué está pasando en la sociedad chilena. Como bien decía el rector, más que una radiografía, esta encuesta después de 14 años se ha convertido en una suerte de continuo, un video, una película que nos ha permitido ir viendo cómo ha cambiado la sociedad chilena culturalmente, socioeconómicamente, en todos los ámbitos que tienen que ver con la realidad de nuestra ciudadanía. Uno de los temas que planteó Ignacio es que hemos visto en el último tiempo que ha habido una mayor percepción de la importancia del rol del Estado en cuanto a proveer a la ciudadanía de ciertos derechos y condiciones mínimas para poder desarrollar su actividad en busca de un mayor bienestar y un mayor progreso. Sin embargo, hemos visto que la confianza en las instituciones está por el suelo y que hay una fuerte crítica a la gestión del Estado. Lo decía al final de su presentación Ignacio. Entonces, Silvia, quería que partiéramos por ahí en que cómo, ¿no es cierto?, abordar esta paradoja que si bien se pide una mayor intervención del Estado, se pide más Estado, se pide una mayor universalización de su acción, de sus recursos, de sus apoyos, pero sin embargo hay una gran desconfianza. Veía por ahí un análisis que decía la crisis en Chile se debe a un statu quo y en que el Estado no ha podido resolver los problemas que aquejan a la población, sino que tiene una deuda respecto de su modernización. Chile fue creciendo en muchos aspectos, como lo mostraba Ignacio, pero el Estado se fue enquilosando, creciendo, pero siendo muy ineficiente. ¿Cómo es así? ¿Cómo lo ves tú? ¿Y cómo puede aportar para poder proyectar en una y sobreponerse a la crisis actual?
Sí, ¿se escucha?
No. No.
¿Aló? Ahora sí.
Ahí está.
Sí, a ver, analizando los datos de la encuesta y lo que mostraba Ignacio, lo que uno observa es que hay dos cosas. Hay un malestar y uno observa que este malestar no es algo nuevo ni novedoso, sino que está sostenido en el tiempo. Pero lo que sí pasó este año es que hay un deterioro de la percepción de la esperanza hacia el futuro y de la esperanza respecto de las capacidades que tienen los individuos de salir adelante. Es decir, mi capacidad para comprarme mi vivienda propia, de un alumno pobre de ir a la universidad, esa percepción que tiene que ver con mi posibilidad de yo salir adelante, hay una percepción negativa, una falta de esperanza respecto de eso. Y cuando tú observas, y eso es súper coherente, entonces, con creer que hay un mayor rol del Estado en que estas posibilidades futuras se materialicen. Porque claramente, ¿verdad?, lo que se observa es una decepción respecto a las capacidades individuales de las personas de poder progresar. Y eso es coherente con lo que muestra la encuesta respecto de, no solamente respecto del rol que tiene que tener el Estado, mucho más preponderante, sino que también lo que mostraba Ignacio, esta caída de un 49,7% de la pobreza del año 90 a hoy día, que es cerca de un 8%, ¿verdad? Eso hace que la clase media haya crecido de forma importante. Si uno observa acá, el 58% se identifica en el medio, precisamente justo en el medio, en la categoría 3, pero si uno excluye los extremos, el 89% se define clase media más pobre, clase media más pudiente, y esa tremenda masa de personas tienen problemas muy similares. Y cuando uno ve los temores, el 80%+ tiene temor a una enfermedad, a no poder pagar la cuenta de la clínica de una enfermedad grave. Hay un 70%+ de las personas que tienen miedo a la pensión. Y por lo tanto ahí la política de la focalización estaba muy bien y servía muy bien para cuando teníamos que solucionar el tema de la pobreza que afectaba a un 40% de la población. Cuando los problemas que aquejan hoy día la población los comparte un 80%, tú pasas a otro tipo de problema y tienes entonces hoy día una forma de enfocar que tiene que el Estado, hay una mayor demanda por universalización de ciertos derechos, que la gente percibe que comparten esos desafíos. Y lo que no mostró Ignacio, que yo encuentro que es lo más grave de lo que está pasando, porque tenemos desafíos y tenemos problemas. El punto es que tenemos una crisis política tamaña, o sea, gigantesca, que no la mostraste, donde un 8% confía en el gobierno, pero un 1% confía en los partidos políticos y un 2% en los parlamentarios, y el margen de error de la encuesta es un 2,5. O sea, no tenemos hoy día instituciones para llevar adelante este tremendo desafío y esta crisis política, y eso es lo que pone en jaque la salida y lo que uno de alguna manera dice, mira, y esa demanda por mayor Estado, con cero credibilidad en las instituciones del Estado, 9% confía en los tribunales de justicia. Entonces, ahí tenemos un tremendo desafío, y yo creo que la crisis hoy día que estamos viendo, más que social, que por supuesto la hay, es sobre todo política.
Sí, bueno.
¿Cómo afrontamos esta crisis de confianza?
Se escucha el tuyo.
Se escucha. Buenos días a todas y todos. Muchas gracias por la invitación. Estábamos comentando con Silvia antes, porque a mí también esa ficha donde se muestran los niveles de confianza es muy impactante. O sea, yo creo que efectivamente hay datos sociales, económicos, que explican lo que hemos visto en la calle los últimos 2 meses y medio, pero yo diría que aquí hay una crisis muy grande de las expectativas, de la promesa que se hizo a este país hace 20, 30 años, de que un tipo de desarrollo nos iba a permitir a todos como país vivir mejor. Y hay cifras duras que, como se mostraba antes, han pasado. O sea, hay mucha menos gente viviendo en la pobreza, pero la expectativa de que este país se iba a desarrollar y ese desarrollo iba a alcanzar a todos y que nos iba a sacar de la precariedad, no se ha cumplido. Y entre medio de eso, pareciera ser que el sistema político que hemos desarrollado ha dejado, como tú también decías, a mucha gente fuera. O sea, yo creo que si eso uno lo une con que en las ciudades grandes uno encuentra la mayor cantidad de desafección de la posibilidad de que el futuro siga mejorando, también tiene que ver con cómo hemos construido las ciudades. O sea, no simplemente hemos construido instituciones que parecieran que dejan fuera a mucha gente, porque claramente las movilizaciones masivas que vimos al comienzo del estallido, yo creo que convocaron a más gente que la gente que va a votar normalmente, sino que además hemos construido ciudades que se han encargado de decirnos que hay categorías de ciudadanos. Entonces, hay ciudadanos que tenemos más acceso a la toma de decisiones, que tenemos más acceso a poder opinar y ser escuchados, pero además que vivimos más conectados con los servicios que se supone que esta sociedad nos va a dar. Entonces, yo creo que efectivamente lo que dice la Silvia es así. O sea, yo creo que esta es una crisis de legitimidad y de confianza enormemente grande. Y eso yo creo que es uno de los grandes problemas que tenemos ahora, porque cada vez que en estos 3 meses se ha logrado algún acuerdo, ese acuerdo es inmediatamente deslegitimizado por quienes no participaron en él. Yo me vine caminando esta mañana desde mi casa, que está en Bustamante con Rancagua, hasta acá, y está lleno de carteles, una galería, y las críticas son totalmente transversales, da igual los sectores políticos. O sea, hay carteles rayados en contra del Frente Amplio, en contra del exministro Chadwick, en contra de Boric. Entonces, efectivamente, y eso se une luego a que hay una crítica a quienes han llevado la dirección política, pero también la dirección económica. Y ahí también hay una gran crítica a la élite en general. O sea, ahí no hay distinción. Y yo creo que ahí tenemos un problema grande, porque para solucionar el problema social, que es sacar de esta clase media precaria a esta gran masa de chilenos, requerimos hacer ciertos pactos que se basan en la confianza. Es imposible aumentar el gasto social si no tenemos un pacto de desarrollo entre empresarios, trabajadores y la política, pero eso se basa en la confianza. Y hoy día, con estos niveles, es imposible hacer esos pactos.
¿Cómo construir la confianza, Roberto?
Fácil. No, bueno, yo quiero hacer una lectura un poco de los números también, quizá. He tenido el privilegio de haber estado desde el comienzo en esta encuesta con Ignacio, Francisca, Pedro Rosso en su comienzo. Y si uno leyera los 14 años, ¿cómo ha cambiado estas actitudes, estas opiniones en este plazo largo? Yo diría que hemos visto, lo mostraban los cuadros de Ignacio, como un creciente pesimismo respecto al futuro, que se vino mostrando casi del comienzo, y de repente trae unos altibajos, pero en general, esto de la posibilidad de un pobre salir de la pobreza, de una persona de clase media llegar a una posición mejor, se ha ido haciendo menos positivo, más oscuro. Y si uno mira las encuestas anteriores a eso, las encuestas CEP, por ejemplo, en las cuales yo participé en su comienzo, era lo contrario. O sea, si uno toma los 30 años de la democracia, nosotros esta encuesta como que mide los segundos 15, pero en la primera mitad no la medimos. Y en la primera mitad, uno mira la encuesta CEP, por ejemplo, el optimismo iba creciendo. Fue como un arco y que llegó como un máximo el 2004-2005, final del gobierno de Ricardo Lagos. El momento máximo, incluso así, calendario, es cuando Lagos publica su constitución en el año 2005. Nosotros partimos en el 2006. Y de ahí como que da la impresión de que esto ha venido hacia abajo. Entonces se explica esto que mostraba también el cuadro. La gente dice, estoy mucho mejor, porque claro, veníamos de un periodo de crecimiento, pero el futuro lo veo menos bueno. Entonces veo como una cosa que viene hacia abajo. Entonces, eso es una cuestión de un ciclo grande, pero había como un subciclo adentro de los números que yo lo he estado mirando, que no lo tiene Ignacio porque fue un cálculo que hice yo. Y es que, si bien el total de la muestra muestra esta tendencia al pesimismo, si uno se para por estrato socioeconómico, los grupos se están moviendo en sentidos opuestos. Entonces, curiosamente, el grupo más alto, lo que podríamos decir la élite, en el periodo se mueve a ser más positivo. Por ejemplo, hay una pregunta impresionante que dice, ¿cuál es la expectativa de reducir la desigualdad de ingresos? En el año 2009, tengo el número aquí, en el grupo alto, 47% decía que sí, era perfectamente posible. Y en el año 2019 había subido a 55%. O sea, la élite se iba poniendo pesimista, optimista, mientras el grupo medio y los grupos bajos se iban poniendo pesimistas. Entonces, se iba produciendo una brecha que se iba incrementando. Y en general, los conflictos se producen por estas brechas. Cuando el mundo que veo yo es muy distinto al mundo que ve el otro, entonces se produce el conflicto. Aumentó la varianza para los que estudiaron estadística. O sea, la media se va moviendo, pero la varianza iba creciendo entre los grupos. Y eso es una cosa que explica mucho de esta, de las características de esta crisis que están contra una élite, que es una, ¿no es cierto?, de castigar, destruir, humillar. Yo veo en estos últimos movimientos hay como casi un objetivo de hacer daño a esta élite. Y yo quiero decir que la encuesta es como un poquito decir, esto estaba ahí, estos datos estaban en la encuesta, y yo hago un mea culpa que no los leímos, no los anunciamos, no salimos a tocar la campana, porque yo creo que si hubiera estos datos realmente aconsejaban en el mes de septiembre haber tocado campana en la Alameda y decir aquí esta cosa está a punto de explotar. Pero no lo hicimos y quizás tiene que ver con la confianza al final que uno tiene también en qué significan estos números y cuánto puede uno, o si en definitiva va a ser creído eso. Ahora, lo que los datos muestran es este desacople de la élite con la clase media y los sectores bajos. Es una cuestión que hay que investigarla mucho más. Tenemos que meternos, yo diría, más en los datos que ya tenemos para investigar por qué se produjo y en qué manera está extendida esta diferencia, ¿no es cierto? Pero, claro, no explica la violencia. Yo creo que ya tengo la impresión incluso que el movimiento del 18 de octubre ha ido evolucionando y hoy día ya es una cosa muy distinta y que ya tiene que ver con otros procesos de cómo el gobierno, cómo la oposición, lo que ha pasado al interior del Frente Amplio, en fin, lo que puede explicar esto. Ya la encuesta ahí no tiene posibilidades de explicarlo, pero tengo la impresión de que aquí, hacia el futuro, el proceso se ha ido olvidando del origen inicial, que era estas demandas sociales por salud, por mayor igualdad, por posibilidad de pagar los gastos de salud, y ha ido evolucionando al tema constitucional. Y no tengo tan claro que eso vaya a solucionar este origen, estas diferencias que vemos por estrato. Eso.
Ignacio, una de las cosas que tú señalaste en la exposición es que aquí hay una cuestión de identidad, de pertenencia, y que la sociedad hoy en día está compuesta por una diversidad de grupos que persiguen intereses particulares y que esos intereses a veces no participan, no conversan entre sí, y que eso llevaría a que, esto no lo dices tú, sino que lo dice la calle, la democracia representativa no estaría dando la opción de una mayor participación y de una voz. Entonces, ¿cómo aumentar la participación? ¿Cómo oír esas distintas voces? ¿Y cómo, en definitiva, oír a la calle? ¿Aquello existe la voz de la calle o son varias voces? ¿Y cómo hacer que aquello se canalice institucionalmente? ¿Será una nueva constitución o no? Porque hasta ahora muchos, y se ha dicho aquí, muchos grupos políticos se arrogan tener, ¿no es cierto?, la autoridad para interpretar a la calle. Pero pareciera que la calle tampoco quiere ser interpretada, si es que existe ese fenómeno de la calle. ¿Cómo ves tú, cómo se canalizan estas distintas versiones, intereses que están dentro de la sociedad y que pareciera que no se sienten, como decían, interpretadas por una élite gobernante y cultural?
Voy a intentar ser breve porque ya hablé mucho. Yo creo que esta encuesta y otras representan a la calle también. Si están bien tomadas y si son encuestas bien hechas. Aquí, detrás de esto, si bien la encuesta nosotros la hicimos antes del estallido, pero representa a la sociedad toda, por así decirlo, redundante. Entonces, aquí está la calle y esta es una opinión bien sistemática de la calle. Ahora, el tema referido a la identidad es que la calle no se encuentra en las encuestas. La calle quiere ser escuchada y ahí hubo espontáneamente, después del estallido, muchos cabildos, debates. El gobierno está organizando ahora un ciclo que se llama El Chile que Queremos, que es como de construcción de una agenda social. Entonces, yo creo que no basta escuchar a la calle a través de las encuestas. Yo lo sigo escuchando, soy muy seguidor de las encuestas, trabajo en eso, así que me parece muy importante. Pero hoy día la gente quiere ser escuchada desde mi perspectiva. Y los datos estadísticos me importan poco. Eso es lo que dice la gente. Entonces, ahí se genera un conflicto no menor, porque a lo mejor yo puedo participar. Me tocó estar ahora en esta consulta que hicieron los municipios en la comuna de Renca. Entonces, la gente hace un esfuerzo por participar, por ser escuchado, y quiere una respuesta. Y esa respuesta es muy amplia, ¿te fijas? Porque las encuestas nos ordenan las prioridades. Y uno más racional desde la academia puede decir, esto es lo primero, esto es lo segundo, esto es lo tercero. Pero la señora de Renca, que fue con una petición muy especial y muy concreta, que gastó 2-3 horas en un cabildo para escuchar y ser escuchada, esa persona después viene la respuesta política y no se encuentra. Entonces, ahí hay un tema bien complejo. Yo creo que los canales de participación que tenemos en nuestro país son bien imperfectos. Existen unos COSOC, Consejos de la Sociedad Civil, en municipios, de los servicios públicos, que en verdad se hacen como que se participa y se hace como que se escucha, pero en verdad no pasa nada. Entonces, ahí estamos en el debe y creo que la demanda, yo creo que son muy importantes las encuestas porque nos ayuda a ordenar la visión de la sociedad, pero la gente quiere ser escuchada en chico, en un diálogo de un tú a tú, y el problema es cómo ese diálogo sube. Ese es un desafío. Me tocó participar también en la sistematización del proceso constituyente de Bachelet y ahí también se generan frustraciones. Yo participé en este encuentro chico, fue grato, fue interesante, pero ¿qué pasó después? Entonces ahí tenemos un desafío importante como sociedad.
No, yo quería responder un poquito a lo que dijo Roberto en torno a cómo nos hemos encontrado, que creo que una de las preguntas que tenemos todos como sociedad, con esta violencia tan grande. Y sin, por supuesto, justificarla en ningún minuto, yo creo que esta misma separación de la percepción de mejora de la vida de la élite en contraste con la percepción del estancamiento de la posibilidad de mejora de vida de las clases medias, de un 70% del país, nos muestra a lo que llegamos el año pasado, que fueron, yo creo, reales muestras de indolencia por parte de la élite. O sea, yo creo que cuando uno lee esta encuesta dice, bueno, aquí habían razones, pero faltaba el fósforo que encendiera esto. Y las declaraciones de algunos ministros, exministros, en relación a problemas súper concretos que afectaban a trabajadores, personas que por el alza de la suma del pasaje del metro o por algunas otras cuestiones, autoridades políticas mostraron realmente no tener, o sea, lo que tú estabas diciendo, como estar absolutamente desconectado de cuáles son los problemas reales de la gente y hacer chiste y broma de cuestiones que afectan a, insisto, a personas que viven en barrios donde no hay servicios, no hay teatro, no hay, o sea, faltan un montón de cuestiones, que fueron los barrios que fueron más afectados al comienzo del estallido por la violencia vandálica. Yo estuve con Claudio Castro el día martes después del estallido y él venía desesperado a contarnos a una reunión que hicimos en el Museo de la Memoria que en Renca no quedaban supermercados, que la gente no se atrevía a salir a las calles a limpiar lo que había quedado porque cuando salían llegaban otros vecinos y los apedreaban. Entonces yo creo que hay una relación, o sea, yo creo que nos va a costar mucho entender la profundidad de la violencia que hemos visto, pero hay también un montón de datos provocados por la LIT y cómo hemos construido las ciudades que efectivamente ahora que tenemos una oportunidad de reconstruir parte de esta ciudad, vamos a tener que tener en cuenta.
Sí, yo también quería polemizar con Roberto, porque yo cuando vi la encuesta y vi el terreno es del 1 de junio hasta el 17 de septiembre, es decir, un mes antes del estallido. Termina el terreno el 17 de septiembre, un mes y un día antes del estallido, o sea, perfecto para poder analizar y comprender lo que pasó. Y obviamente la analicé 4 meses después del estallido, no, 2 meses después, y uno con todo lo que sabe queriendo acá decir, acá estaba todo. Y yo creo que si yo hubiera leído esta encuesta el 17 de octubre, yo no hubiera predecido el estallido social. Porque hay un elemento que no está.
Nosotros tampoco lo hicimos.
Y no está porque tenemos acá una desventaja nosotras. No nos dieron las bases de datos para poder trabajar con ellas.
Están disponibles ahora en el sitio web.
Yo las pedí, pero bueno. Pero creo que hay un elemento en todo lo que ha sucedido que puede que esté, pero no está en lo que presentaste tú, Ignacio, y tiene que ver con que acá hay un tema generacional que es distinto a cómo las generaciones hemos procesado las diferencias y los cambios, ¿verdad? Hay una nueva generación que legitima la violencia como acción política y ellos han tenido una experiencia de eso. O sea, estos son los jóvenes del pingüinazo en 2006 que cambiaron la agenda política de un gobierno siendo escolares. Son los jóvenes que marcharon en el 2011 y casi votan un gobierno con Piñera, o muchos pensamos que el gobierno no tenía destino en el 2011. Y ellos han logrado cambios con manifestaciones políticas y hoy día con violencia. Y eso es algo que las generaciones más antiguas, por lo menos la mía, era impensable. Nunca pensamos, siempre creímos que los procesos y los cambios tenían que ser a través de las instituciones políticas. Y claro, no tenemos una crisis política tremenda, no tenemos confianza en estas instituciones, por lo tanto la salida institucional se ve muy compleja y una generación que tiene una experiencia exitosa a través de vías alternativas, digámoslo así. Y en ese sentido...
Perdón, Silvia, es que a propósito de eso, que nos están llegando las preguntas...
Ponte el micrófono.
¿Eh? El micrófono.
Pequeño detalle. No, se está funcionando.
¿Ahí? Sí. ¿Ahí?
Sí.
Y muy bien funciona, perdón. Están llegando las preguntas y como vamos a estar un poco ajustados de tiempo, aprovecho lo mismo que estás diciendo tú. ¿Qué rol crees tú y todo el panel han jugado en esto las redes sociales, que es el principal instrumento y medio de información precisamente de los jóvenes? Y esto ha permitido la movilización, ha permitido... de alguna manera lograr convocatorias, lograr funas, lograr diálogos, lograr noticias falsas, etcétera. Entonces, ¿cómo ves tú que influye la red social? Precisamente lo que tú estás diciendo.
Yo no soy una experta, pero dicen que la primavera árabe se pudo materializar gracias a las redes sociales que permiten una mucho mejor coordinación y facilita. Pero claramente es un instrumento que facilita algo. Pero acá el que prendió la llama me parece a mí que es la juventud, hay una generación que está ahí, la explicación, pero esto se incendió la pradera, porque como decía Roberto, los datos que estábamos viendo, ¿verdad?, permitieron que se incendiara la pradera. Sí, claro,
respecto de las redes sociales, no soy una experta en esa materia, pero sin duda ayudan, pero creo que es un instrumento, un vehículo, pero acá habían condiciones para que esto pudiera estallar, y eso es lo interesante, y acá están las respuestas también de cómo tenemos que salir, creo yo.
Sí, yo creo que evidentemente habían muchos datos ahí en general en las encuestas, y lo que nos está diciendo es que no es, la salida no es nada de fácil, porque lo que también dicen las encuestas, y tú lo dijiste muy bien, es que las instituciones están en el suelo, no tenemos confianza en las instituciones, y el orden público está totalmente superado porque una de las instituciones quizás más dañada hoy día es Carabineros. Y si no hay fuerza pública, entonces la capacidad del Estado de hacer valer la ley y el Estado de Derecho desaparece. Entonces, me parece a mí que va a ser muy difícil en la medida que no reconstruyamos esas confianzas en las instituciones, y eso va a ser seguramente un camino largo. Y lo otro es que esta violencia, que dices tú, Gabriela, que esta generación que ha comprobado que la violencia es un método a través del cual puede conseguir ciertas cosas, es justamente por esta incapacidad de controlar y de mover esta violencia, y por una parte, y por otro, porque el tipo de violencia está siendo muy distinto a otras formas de violencia que hemos visto antes en la historia de Chile, en las manifestaciones de los últimos años. El año 2011, por ejemplo, que hubo grandes manifestaciones en Chile, nadie destruía al general Baquedano, ni las iglesias, ni nada de eso, sino era una forma de protesta con encapuchados, con todo eso, pero que tenía unos límites, una orientación, una causa también muy precisa que hoy día no se ve. Yo por eso veo muy difícil cómo se va a controlar este tipo de violencia, de la cual en este estado de debilidad de las instituciones, de debilidad del gobierno, de debilidad de Carabineros, no veo cómo se va a controlar. Lo estamos viendo con la PSU, que ya no sabemos si va a haber o está habiendo en este momento o no. Lo veo muy, muy complicado.
Una de las preguntas, tampoco. Ahí sí. Una de las preguntas que hemos hecho a lo largo del tiempo, Roberto, se refiere a la visión que hay respecto a América Latina. Y siempre, y no ha cambiado mayormente, Chile, para los chilenos, somos una excepción a la región. Y esta excepcionalidad llega a tal punto que incluso este año vimos un aumento respecto de que nos comparamos con Estados Unidos. Nuestro modelo democrático y económico, modelo de desarrollo, se ve más cercano, en una cifra en torno al 20%, no es demasiado alto, pero es el más alto, incluso más alto que Europa. Lo vemos como que somos un país que estamos en las grandes ligas. Entonces, ¿cómo se explica, y aprovecho de tomar una de las preguntas que me llegó y que está más aceptada entre quienes entraron a la aplicación, cómo se explica entonces esta frustración, este fin de las expectativas, y al mismo tiempo que nos veamos tan excepcionales y creamos que nuestro modelo político y de desarrollo tiene sus bondades y que es incluso similar a países tan desarrollados como Estados Unidos? ¿Cómo lo ven ustedes?
Ese era para Roberto.
Partimos con Roberto, bueno, y después le damos.
Yo creo que ha habido, yo muy cortito, yo creo que efectivamente eso, yo creo que va a cambiar fuertemente este año. O sea, eso era algo del pasado. O sea, hay algo que ha tenido esta crisis, ha sido una ducha de agua fría, de una vuelta a la realidad de que no somos tan distintos al resto de América Latina, no somos tan excepcionales. Y yo te apuesto que si en un año más estamos viendo la versión nueva de la encuesta Bicentenario, eso debería tener un quiebre muy grande. Yo creo que hay una vuelta a la realidad, hay una humillación. Yo creo que hay algo de este espíritu nacional un poquito inflado que teníamos que ha vuelto a la realidad.
Sí, yo creo que eso lo hemos venido viendo los últimos años, porque cuando nos estalló en la cara el año 2013-2014, voy a decirle la corrupción, pero los pagos no regulares del empresariado a la política para financiar la política, que descubrimos que todo el espectro político se estaba financiando de una manera no legal. Luego descubrimos los escándalos de corrupción en Carabinero y en el Ejército. Hasta antes de eso, cuando venía cualquier persona a Chile, nosotros le contábamos a todo el mundo que nosotros éramos un país donde no existía la corrupción, porque efectivamente todavía cuando uno lo para un carabinero en una carretera, uno no le puede pagar para que no le pase el parte, eso efectivamente es así, pero nos dimos cuenta que nuestras instituciones sí estaban corruptas, y bueno, yo creo que la baja de confianza tiene mucho que ver con eso. Entonces, yo creo que efectivamente, yo me acuerdo el año 2000, no, el 98, yo viajé por Latinoamérica y cuando llegué, viajé por bus, y cuando llegué a Perú, a Ecuador, me sentía en Latinoamérica y sentía que Chile no era Latinoamérica. Culturalmente hemos, como creo, crecido en esta cuestión de que nosotros éramos especiales, éramos distintos, y desde hace algunos años nos hemos ido dando cuenta que no. Y eso lo quiero unir al tema de las redes sociales, porque también lo que ha ocurrido este último periodo es que las redes sociales, que en algún momento fueron la promesa de la democratización de la información, y el año 2011, la generación del año 2011, hay muchos movimientos sociales en el mundo al mismo tiempo, esa generación llega a la vía social política con la promesa de que las redes sociales iban a permitir que se democratizara la información y el acceso a opinar. Bueno, al día de hoy las redes sociales siguen ayudando por un lado a eso, pero por otro lado también sabemos que han ayudado a ganar elecciones usando profesionalmente las fake news. O sea, Estados Unidos, Brasil, países del este de Europa. Y lo que ha ocurrido en estos últimos meses en el mundo, en Hong Kong, que en Cataluña, en Colombia, no conozco tanto el caso de Ecuador, pero en Chile, tiene mucho que ver también con las redes sociales, que han permitido masificar muy rápidamente convocatorias a movimientos y a manifestaciones. Al mismo tiempo que terminan con la promesa un poco de la deliberación democrática de por qué y dónde y cómo se hacía esa manifestación. No, nadie discute el punto de encuentro y cuál es la demanda, sino que uno le hace caso o no le hace caso a la convocatoria que le llega por WhatsApp o por Twitter o por Facebook. Entonces, yo creo que las redes sociales han jugado un enorme valor en este como nuevo momento de manifestaciones y de estallido social que tiene características distintas a los que conocíamos antes. Yo creo que hay que ponerle ojos porque evidentemente no vamos a prohibir las redes sociales, pero permiten la intromisión de cierta información al debate público, que lo hace muy peligroso. Yo me acuerdo las primeras semanas del estallido en que la cantidad de noticias falsas que corrían en relación a... Decían, en un momento se habló de que habían 20 personas desaparecidas.
Centros de tortura.
Se habló de centros de tortura. Esa noticia de que en Baquedano había un centro de tortura recorrió el mundo en 5 horas. Entonces, yo creo que la democracia del siglo XXI, entre las miles de desafíos que tiene, tiene dentro de esos desafíos ver, no sé si es regular la palabra, pero cómo vamos a relacionarnos con las redes sociales que distorsionan no solo momentos democráticos como las elecciones, sino también momentos de desborde democrático como podría ser un movimiento social que muy rápidamente puede irse para un lado o para otro si es contaminado por fake news, sobre todo cuando hay capacidad de financiar esos fake news.
Sí, se suele escuchar mucho que estos grandes números que nos mostró Ignacio al principio, eso es la macroeconomía y los economistas están felices con sus números y que en la micro no pasa nada. Y yo creo que eso no es así. Cuando tú reduces de un 49,7% la pobreza a un 8%, eso es micro. Yo cuando era chica yo veía en cada esquina un mendigo patapelá pidiendo limosna. Eso se acabó. Cuando uno estaba y estaban las inundaciones en los años 80, las poblaciones callampas gigantescas. Eso desapareció. Pero creció una clase media que tiene una sensación de precariedad muy grande y que es una sensación de precariedad que incluso la experimenta el que está en el percentil 10 más rico de Chile. en la persona que gana 3 millones de pesos mensuales y que pertenece al 10% más rico, si le viene un cáncer, dice, ¿cómo crees que lo pago? Y si me quedo cesante, bajo el tiro al percentil 40, no tengo idea. Es decir, hay una sensación de precariedad muy grande, y eso si le sumamos el estancamiento del progreso, ¿verdad? En los últimos 10 años probablemente, tú puedes, como tú lo decías, la odiosidad, ¿verdad? La desigualdad se soporta mejor cuando tengo esperanza de que yo voy a ir aumentando mi bienestar. Pero cuando está la desigualdad y mi bienestar, no veo ninguna posibilidad de que yo vaya a superar, y por el contrario, veo un estancamiento. Y eso si le sumo la absoluta deslegitimación que tiene hoy día la democracia. Si la democracia es instituciones, y las instituciones que son los partidos políticos, el Congreso, el Ejecutivo, los tribunales de justicia, están absolutamente legitimados, ¿qué salida nos cabe? Yo creo que todavía seguimos siendo la excepción de Latinoamérica, todavía tenemos gobierno, aunque no parece, pero todavía tenemos gobierno, todavía tenemos Congreso, tenemos instituciones, estamos a puertas de un plebiscito, la salida no se ve fácil, pero yo creo que muchas respuestas están en las cuestas, pero hay un tema generacional que es importante entender, y también creo que es importante no confundir la calle con la mayoría de la gente. Yo creo que no necesariamente es la mayoría, habrá que ver.
¿Me dejas agregar algo a eso? Que en relación a esta clase media precarizada, que no, yo no sé exactamente los números, pero se podría hablar de un 70% de personas que viven con 550 mil pesos para abajo. Yo creo, insisto en algo que dije al comienzo, yo creo que lo que ha ocurrido también estos últimos años es que la promesa del modelo a esa clase media precarizada se le estalló en la cara que no era. Porque en el fondo hoy día este sistema de pensiones que prometió buenas pensiones hace que nuestra generación se tenga que hacer cargo de sus padres, pero entre medio te endeudaste con él, no nosotros, pero entre medio tienes hijos que te endeudaste para pagar la universidad. Entonces, por un lado tienes que hacerte cargo de la generación mayor, y por otro lado tienes que, o te endeudaste para pagar la universidad, o tienes que pagar universidades y asumir esa deuda. Y efectivamente, con lo que gana la clase media no alcanza para eso, y por eso hay un sobreendeudamiento gigantesco, que yo creo que uno de los grandes problemas que vamos a tener si es que no logramos frenar el desempleo producto de lo que hemos vivido en estos últimos meses, va a ser no simplemente el desempleo en sí, sino que este sobreendeudamiento no va a haber cómo pagarlo, y bueno, vamos a ver otro tipo de problemas. Y yo en eso insisto que las élites están al debe, porque este agotamiento del modelo que no iba a dar, tenemos datos desde antes. Y aquí se requiere, yo creo, una élite que tenga más capacidad de riesgo, que tenga una capacidad de innovación más grande, que tenga la capacidad de sentarse con el resto de los actores, no amparándose en su comodidad y en que a ellos les está yendo más bien, y que en Chile ya no hay una pobreza como la que conocíamos hace 40 años, sino... yo ahora que vi la página y lo pensé cuando vi la encuesta, sino que no hay, yo creo, una dicotomía entre el crecimiento y el desarrollo y la igualdad. Muy por el contrario, creo que la mayor amenaza al crecimiento y al desarrollo es la desigualdad, y creo que eso es lo que ha quedado claro en estos últimos 2 meses y medio.
Gracias, Javier. Ignacio, para cerrar.
No, yo agradecer y solamente decir que nosotros tenemos ahí una conceptualización sobre el tema de la confianza, y para mí, modo de ver, la confianza son dos ejes, es probidad pero también es capacidad técnica. Entonces, la comisión Engel que convocó la presidenta Bachelet avanzó mucho en el eje probidad, excelente. Quedan varias cosas pendientes ahí de la comisión Engel que ojalá se implementen prontamente. Pero también la confianza está en la capacidad técnica. Yo apelo al Estado y quiero que el Estado me responda. No solo que se robe la plata, o no solo que alguien del sector privado se robe la plata, yo quiero capacidad técnica. Entonces, solamente esta aclaración conceptual. O sea, para construir confianza necesitamos los dos ejes. Necesitamos probidad, pero también necesitamos capacidad técnica, y esto es autopropaganda, y para eso estamos las universidades y los centros de políticas públicas.
Gracias por el aviso, Ignacio. Bueno, yo les quiero agradecer a la Silvia, Javiera, Roberto, Ignacio desde la casa, y a todos ustedes por habernos acompañado, y agradezco mucho a quienes mandaron su pregunta. Pido disculpas, pero estamos 15, 20 minutos pasados y ahora los convido a un café aquí, muy cortito, porque a continuación viene el segundo panel sobre los temores y los cambios culturales que ha experimentado Chile. Muchas gracias y nos vemos en 10 minutos.
Ah, no, ya la descargué, a ver. ¿Está la de Ignacio? No. Está la de Ignacio y está la de
versión final.
Ya. Perfecto. La bajar abierta. Yo tengo que venir a proyectarla, entonces si tú querías un gesto o di algo así como... Hazme de alguna forma me tenéis que decir para que yo venga a ponerlas, porque no se van a proyectar por acá más. Si queréis, mírame así como...
Josefina. Tomar asiento, porque en unos minutos vamos a empezar el segundo panel. Muchas gracias. Buenos días. A continuación, daremos inicio al panel Cambio Cultural y Temores en Chile. Les contamos que para este segundo panel estaremos recogiendo nuevas preguntas a través de la plataforma Slido. Deben ingresar a www.slido.com e ingresar el código del evento, hashtag Encuesta Bicentenario UC. Todos pueden hacer preguntas y votar por sus favoritas. A continuación, queremos invitar a pasar al podio a Eduardo Valenzuela, decano de la Facultad de Ciencias Sociales UC, quien presentará algunos resultados de la encuesta Bicentenario UC referentes al tema de cambio cultural y temores en Chile.
Muy bien, muchas gracias a todos por venir. Yo le hubiera puesto como título Miedo en Chile, pero me dijeron que hiciera algo más suave, los temores de los chilenos. En verdad, este es un módulo especial de Bicentenario, construido naturalmente antes de la crisis, como se ha dicho, y motivado, diría yo, por dos preguntas que quizás han cambiado, claro, con la crisis actual, pero dos preguntas que tuvimos en mente a la hora de indagar sobre el miedo en Chile. La primera pregunta, lo primero que tuvimos en mente, fue esta preocupación del movimiento feminista por la violencia de género y el temor de la mujer a ser agredida, a ser violada, a ser ultrajada, y que ha salido a la luz con tanta fuerza en los últimos tiempos. ¿Cuánto hay efectivamente del miedo a la violencia machista en la mujer chilena? Y la segunda motivación que nos motivó a hacer este módulo fue el temor creciente a la catástrofe medioambiental, con su tema saliente, que es calentamiento global, y que se esparce muy rápidamente, al menos así lo apreciábamos nosotros, entre todos los jóvenes, que en general manifiestan la nueva generación un temor cada vez más profundo hacia el futuro del planeta, hacia el futuro medioambiental y en general hacia el futuro en general. Como ustedes saben, en la encuesta de la INJUF, la última, la de este año, hay un dato totalmente extraordinario que muestra que el 30% de los jóvenes entre 18 y 30 años no está dispuesto a tener hijos. 30%. Lo cual es un indicador del temor de la nueva generación hacia el futuro. Entonces, pensando en estos dos temores, dijimos, hagamos un módulo, hagamos este tema para Bicentenario. El temor, como ustedes saben, se ha medido por encuesta, por doquier, con respecto a la violencia delictiva, y a veces se circunscribe el temor a la violencia, al temor a la delincuencia. Pero existen, y lo vamos a ver, otros temores quizás mucho más intensos que el temor a la delincuencia. Terminamos en este módulo midiendo un abanico muy amplio de temores. Esto se mide a través de una escala Likert, una escala de 5 puntos, mucho, bastante, algo, poco y nada. Yo estoy presentando solamente aquellos que marcan mucho temor a distintas situaciones. Solamente aquellos que marcan mucho temor, un poco para despejar también problemas de sensibilidad pública, de percepción, de exageración. Aquí estamos considerando la gente que uno puede decir efectivamente tiene temor frente a esto. Hemos dividido los temores en temores a la violencia, en particular a la violencia de género. Están los tres ítems en rojo: ser agredida sexualmente por alguien que no conoce, por alguien que conoce, o ser acosada en su trabajo. Hemos medido algo de violencia, temor a la violencia política y en general a la violencia organizada, incluyendo la brutalidad policial. antes del estallido social. Hemos medido también violencia delictiva en el sentido convencional, ser asaltado, en fin, que alguien le robe, que alguien le robe su auto, cosas así. No voy a detallar, pero ustedes ven que las cifras para mucho temor se mueven siempre sobre el 20% y pueden llegar a ser superiores al 50%. La proporción de chilenos que dice tener mucho temor frente a las cosas que allí se dicen. Abajo en naranja están los temores económicos que ha mencionado Ignacio en la presentación inicial. Hemos medido temores que podríamos llamar que afectan a la persona, personales, fracasar en la vida, quedarse solo, ¿no es cierto? Envejecer, quizá. Y el temor a la muerte, que es el temor por excelencia que afecta a la persona, la muerte propia y la muerte vicaria de los cercanos. Los temores a la naturaleza, sobre el cual voy a decir algo, y el temor religioso, en particular el temor de Dios. También hemos tratado de medir temores medioambientales en el sentido que ya he anticipado, en particular el temor al calentamiento global y al cambio climático, y temores asociados con el uso indebido o exagerado de la tecnología, en particular el temor a la obsolescencia tecnológica, a la robotización, que es un temor significativo para el futuro, el temor a la energía nuclear, o el temor también a la intrusión de los medios tecnológicos que pueden afectar la intimidad y la libertad personal. Entonces, hemos medido un abanico muy amplio de temores, las cifras son diferentes. Voy a decir qué explica el temor, estos temores. Si uno los agrupa todos y hace un índice y una medida compacta, ¿no es cierto? Y puedes calcular un promedio para cada persona. Hay personas que van a tener más temor, otras menos temor, ¿no es cierto? A distintas cosas. ¿Qué explica realmente el temor en la sociedad? Este es un modelo de regresión, son coeficientes de regresión, muy simple. Ante todo, la condición de ser mujer. El miedo está desigualmente distribuido entre hombres y mujeres. Algo que quizá está en el origen de la inequidad de género. ¿Es posible ese 0,89? ¿Es posible? Las medidas de comparación, las medidas de las otras variables no son siempre comparables, pero es posible que ese coeficiente indique que el determinante fundamental del temor es efectivamente el género. La segunda determinación es la edad. Al revés de lo que uno puede pensar, no son solamente los más viejos quienes temen más, sino también los más jóvenes. Y solo en la medianía de edad, entre 25 y 54 años, por eso los coeficientes son negativos, el temor disminuye. Disminuye algo. Es en los extremos de edad donde se anida el temor en su expresión más fuerte. El miedo está relacionado con la religiosidad. La religión no aplaca el temor, aunque tampoco, como lo vamos a ver, lo suscita. Tenemos una asociación entre temor y educación al final, ¿no es cierto? El temor desciende entre quienes tienen mayor educación, en particular la educación superior. La educación es un determinante más fuerte que el nivel de ingreso. Pero en general también podemos decir que el temor está desigualmente distribuido en términos de clase. Y probablemente hay más temor entre los más pobres y menos entre los que más tienen. El temor, por último, está bien relacionado con confianza social. En una sociedad donde hay poca confianza social, cunde el miedo. Entonces, esto para explicar simplemente el temor en un país como el nuestro. Tenemos medidas de comparación, en particular con la encuesta American Fear Survey que hizo Chapman University. En parte, este módulo está construido por referencia a esa encuesta norteamericana. Y vean ustedes las diferencias, las comparaciones que resultan siempre desfavorables para nuestro país. Todos los temores chilenos, salvo la probabilidad de estar desempleado, se ubican entre 2 y 3 veces por encima de las proporciones norteamericanas. Llamaría muy fuertemente la atención sobre esto, porque revela una dificultad nuestra por gestionar el temor en la población. Peter Berger, un famoso sociólogo de la religión, decía justamente que en esto consiste el papel fundamental de las instituciones, en producir seguridad, nomoi, decía, orden y sentido, que aplaque el temor a la muerte y al desorden que habita en todos nosotros. Entre otras cosas, porque las instituciones trascienden a las personas, no mueren como morimos nosotros, y las instituciones, algunas mueren de repente, pero les cuesta morir, como sabemos, y las instituciones ofrecen un horizonte de estabilidad que muchas veces no tenemos en nuestra vida personal. Vivir, por ende, dentro de las instituciones significa, en muchos sentidos, aplacar el miedo. Estos niveles tan elevados de temor, creo yo, deben ser vistos como parte de nuestra crisis institucional. Me voy a referir a 6 temores muy brevemente. El miedo asociado a la condición femenina, ya dije. El miedo a la violencia sexual, radicado, como vamos a ver en esta lámina, muy fuertemente en la mujer. Vean las diferencias por género en todos los ítems de agresión sexual. También muy radicado en jóvenes, adolescentes, menores de 24 años y en algunos casos entre los más pobres, sobre todo para el acoso laboral y para la violencia intrafamiliar. Confirmaría yo esta tesis: detrás del movimiento feminista existe un genuino temor de la mujer al ultraje machista, no es un invento, existe ese temor. Y es preciso considerarlo en su justa dimensión. Como dije, temor desigualmente distribuido entre hombres y mujeres. Temor que se incuba, por eso me interesa este dato, vean ustedes, el temor a la naturaleza, incluyendo los famosos temblores y estas tonterías. Y observen la diferencia de género. Otra gran diferencia. La mujer es educada para tener miedo y viceversa, el hombre para no tenerlo. Algo que se enseña desde pequeño, a tener temor a los temblores, a los insectos, a las arañas, a las culebras y a todas esas cosas. Quizás esto, este dato interesante, obliga a corregir los métodos de crianza, puesto que la primera desigualdad que nosotros introducimos es la diferencia entre quienes tienen derecho a tener miedo y quienes no, quienes tienen miedo y quienes no lo tienen. Llamo la atención entonces sobre la diferencia de género en el temor. Tratándose de medio ambiente, ya no es temor, es pánico. Generalizado, no, ni siquiera lo abro, ni por edad, por ninguna cosa. Con esa cifra, todo el mundo aparece extremadamente preocupado, consternado, mucho más que en Estados Unidos, como lo acabamos de ver en algunos ítems, por el daño medioambiental. Pero el temor medioambiental me permite introducir el problema de las consecuencias del temor. Uno puede tener mucho temor y hacer poco por resolverlo. Y ese es el caso, ¿no es cierto?, del temor medioambiental, como muestra esta lámina. Poca gente hace algo efectivo, incluso estos datos pueden estar sobreestimados. La gente siempre declara hacer más cosas después de haber dicho que él tiene mucho temor de las que realmente hace. Pero igual, estos datos muestran que poca gente modifica sus conductas cuando tiene miedo respecto de algo. Poca gente coopera contra el daño medioambiental, poca gente se activa realmente, porque el miedo en cierto sentido paraliza, el miedo no motiva siempre una acción concomitante, el miedo muchas veces anula las capacidades de acción, no las desarrolla. Y también el miedo, y este es otro dato que quiero presentar a propósito del temor medioambiental, puede generar una actitud pesimista. Vean ustedes, 30% considera que no se podrá hacer nada para detener el calentamiento global. Es un tercio de la población chilena que ya, por decir así, tiró la esponja, sabe que el calentamiento global es ineluctable y por ende cunde, quizás sobre todo y principalmente en la nueva generación, un pesimismo medioambiental que puede tener hondas consecuencias en la forma como los jóvenes van a crecer en esta sociedad. La tecnología aparece crecientemente como una amenaza. Los miedos tecnológicos son variados y potentes, sobre todo respecto a energía nuclear, la obsolescencia tecnológica, como ya dije, de la fuerza de trabajo, y la invasión de la privacidad y de la libertad personal que se puede conseguir con los medios electrónicos. Un pesimismo que también tiene consecuencia, un miedo que también tiene consecuencia respecto de la capacidad de la tecnología de resolver los problemas y de la desconfianza creciente que existe, sobre todo en la nueva generación, en la respuesta técnica. Nosotros, como generación pasada, antigua, confiamos mucho más en la técnica y en la tecnología que la que confían nuestros jóvenes. Es otro dato, ¿no es cierto?, al que hay que tener y poner atención. El miedo a la violencia, ya dije, la violencia delictiva, eso es normal, eso lo sabemos todos, es muy fuerte, sigue siendo muy alta, con mucha gradiente de género también, mucha diferencia entre hombre y mujer, y sobre todo mucha diferencia de clase. El miedo a la violencia delictiva está anidado especialmente abajo, entre los más pobres, entre los que tienen menos y por ende más que perder, con un robo o con un asalto. El miedo a la violencia organizada, sea bajo la forma de grupos extremistas, todo esto se hizo antes de la crisis, sea bajo la forma de grupos narcotraficantes o sea bajo la forma de brutalidad policial, de violencia estatal, también es elevado. Y probablemente se ha incrementado todavía más en los últimos meses. Diré algo por último sobre la desaparición del miedo religioso. ¿No es cierto? El miedo a Dios, el famoso temor de Dios, el miedo a los muertos, el miedo al diablo y al infierno. El temor, la estructura del temor religioso ha ido retrocediendo, no solo porque la sociedad se ha ido secularizando, sino también por cambios profundos en la forma como se vive la religión en el mundo actual. Existe la excepción evangélica, vean ustedes, en la derecha, el temor de los evangélicos y el temor religioso de la población evangélica pentecostal, población pobre esencialmente, sigue siendo alto. Pero con todo, el temor entre católicos ha bajado, ha descendido mucho. La religión, diría yo, ha hecho bien su tarea, mejor que otras instituciones quizá, en el sentido de fundar la relación con Dios en el amor y no en el temor, como sucedió en generaciones pasadas. Respecto del miedo personal, la persona como destino del miedo, diré algo sobre el temor a la muerte propia y a la muerte de los familiares más cercanos, de las personas que uno ama. El temor a la propia muerte desciende con la edad, a pesar de que la probabilidad de morir se incrementa con ella. Los economistas tienen la mejor explicación para esto. El costo de morir joven es siempre mucho más alto que el costo de morir viejo. Pero es interesante notar que la muerte propia es sobre todo una preocupación de jóvenes y no de ancianos, y en absoluto de ancianos. En cambio, el temor a la muerte de alguien que uno ama es siempre fuerte y potente, lo cual muestra en cierto modo, lo cual desmiente en cierto modo el carácter narcisista o a veces individualista que nosotros atribuimos a la sociedad y a la cultura contemporánea. Las personas siguen produciendo vínculos significativos que importan más que uno mismo. Es más importante la persona a quien yo amo que yo mismo, a quien desde luego también me amo. Esta capacidad de producir vínculos significativos es, por decir así, el punto de quiebre de estas tendencias individualistas contemporáneas. Vean los jóvenes, a quienes también les importa y sobremanera, incluso más que a los viejos, la muerte de alguien cercano. Entonces, esta crítica al individualismo cultural que asistiría a nuestra sociedad, a los jóvenes en particular, tiene, creo yo, este límite. Termino con esta diferencia, el temor a fracasar en la vida versus el temor a quedarse solo. Fracasar en la vida es un temor de jóvenes, desde luego, sobre todo presionado por expectativas crecientes respecto de lo que necesitan lograr, lo que deben lograr en una sociedad como la nuestra. Diría yo que el temor al fracaso personal, al fracasar en la vida, es un temor que se acrecienta en la nueva generación, pero el temor a quedarse solo es un temor de viejo, desde luego, a desvincularse, a morir socialmente, como se dice. El temor entonces está inversamente relacionado con la edad en estas dos determinaciones. Termino con esta reflexión. Hegel decía que el hombre libre es aquel que no le tiene miedo a la muerte. Esa era la condición de la libertad. Y por eso que la expresión en las sociedades antiguas del hombre libre era el guerrero, el que arriesga la vida en combate, el que pone la vida a disposición y prueba con su valor que no le teme a la muerte. En cambio, la condición de la servidumbre es la de aquel que tiembla y retrocede ante la muerte, le teme a la muerte, se aferra a la vida y resigna por ello, dice Hegel, su dignidad y su libertad. En las sociedades antiguas, la condición del siervo, que nosotros traspasamos también a la mujer, fue la condición del miedo. La marca de la servidumbre fue el miedo. El miedo, efectivamente, construye esclavitud. Nos encadena, nos paraliza, anula nuestra capacidad de acción, arruina nuestra libertad. Tener tanto miedo como el que aparece en nuestra sociedad, por ende, es un problema, creo yo, mayor. Muchas gracias.
Muchas gracias, Eduardo, por tu presentación. Ahora invitamos a pasar adelante a los panelistas Magdalena Brown, Nuria Pedrals y Ricardo Caponi. También a Liu Vallés, investigadora del Centro de Políticas Públicas UC, quien moderará la conversación. Invitamos también al señor Eduardo Valenzuela a unirse a este panel.
Muy buenos días, aún se escucha, ¿cierto? ¿Sí? ¿No? ¿Aló? ¿Ahí sí? Ahí sí. Muy buenos días. Los bienvenidos a este segundo panel de conversación sobre los resultados de la encuesta bicentenario 2019 en un año, no sabría cómo definirlo, muy intenso, interesante. Les vuelvo a presentar a quienes forman parte de este panel y con quienes vamos a discutir distintos temas. Eduardo Valenzuela, decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica, quien acaba de hacer su presentación sobre los temores. Aquí a mi izquierda, Magdalena Brown, decana de la Escuela de Periodismo y Comunicaciones de la Universidad Adolfo Ibáñez, y es periodista y socióloga de esta universidad. Nuria Pedras, psicóloga de esta universidad, profesora de la Escuela de Administración. Y Ricardo Caponi, psiquiatra de la Universidad de Chile y también autor de diversos libros, entre ellos, entiendo el más reciente, La Felicidad Sólida. Muchas gracias por estar aquí para poder conversar sobre estos resultados que arrojó este capítulo, que tal como explicaba Eduardo, es inédito, digamos, fue algo nuevo para esta versión de la encuesta y bastante acertado, ya es un juicio muy personal, en un año en el que se denunció mucho, sobre todo en términos de género, se planteó un no tener miedo a muchas cosas. Ocurrieron muchas cosas que despertaron muchos miedos, por lo tanto estamos hablando de algo totalmente contingente. Yo quiero rescatar algo que quizás estaba casi al final de la presentación de Eduardo y que me parece que engloba varios temas, que tiene que ver con los medios tecnológicos, ¿ya? Y ahí quisiera darte la palabra a ti, Magdalena, hacerte esta pregunta, que me gustaría que quizás no sea tan confusa, pero en el fondo están estos medios tecnológicos planteados ya no solo desde que la tecnología nos va a quitar capacidad u oportunidades laborales, sino que está asociado más bien a la pérdida de la privacidad o a los temores de verte tan expuesto versus una sociedad en la que la exposición es muy alta a través de las redes sociales, y eso ligado un poco al género y al tema del temor en la mujer, que también las redes sociales se han convertido, sobre todo en estos últimos meses, en el espacio en que muchas mujeres han denunciado casos de acoso, de abuso, de violencia sexual. Se quería saber, desde su punto de vista de las comunicaciones, ¿qué opinaba?
Voy a ser fresca, voy a darme un pequeño espacio antes, porque yo creo que antes de entrar al tema tecnológico, más hablar más que de las comunicaciones, yo no quisiera no dejar pasar en alto como el carácter inédito del temor, y yo creo que ahí hay una primera reflexión que hay que hacer bien profunda de cómo el temor pasa a ser un objeto de política pública. Yo creo que ahí es muy relevante, y eso no solo aplaudo la iniciativa, sino una perspectiva más sociológica, en que finalmente la cuestión sobre las políticas públicas también considera el temor de las personas, ¿ya? Ahí da para que sigamos conversando sobre eso, pero ahí hay una línea que se corre con respecto a que finalmente el temor hubiera sido un tema de psiquiatría o de la psicología y pasa a ser también un tema social, ¿ya? Y que justamente no haberlo visto tal vez de las tantas causas y factores que no nos ayudaron a ver esto, ¿ya? Antes el temor se miraba en menos, se le encontraba poco racional, lo puede ser, pero finalmente el temor no estaba hablando de vulnerabilidades. Y eso yo creo que, como así como Eduardo hablaba, que esto tiene que ver con las instituciones, las confianzas, el temor tiene que ver con las vulnerabilidades, ¿ya? Desde esa perspectiva, y ahí tomo la pregunta, yo creo que sobre todo con el tema de la tecnología, lo digital, tiene que ver con eso. La primera promesa de Internet fue una promesa de resolución, había una expectativa, ¿no?, en términos no solo de la democracia, sino un montón de elementos. Y yo te diría que de un tiempo, por lo menos en la literatura más de comunicaciones, de un tiempo, por lo menos en los últimos 5 años, sobre todo con los fenómenos que pasó a nivel político de las elecciones en Estados Unidos, del Brexit, uno encuentra ya una mirada también pesimista incluso en el mundo académico con respecto a la tecnología, no solo sobre el tema de la información, sino sobre los fake news, sobre saturación de información, sobre saturación cognitiva. Todo eso te está dando cuenta de esta dualidad, de que finalmente aquel objeto que te despierta temor puede ser a su vez un objeto que tú ves oportunidades, como puede ser la expresión de las mujeres, pero al mismo tiempo una vulnerabilidad de un nuevo tipo con respecto, que además se replica en particular y reproduce ciertas condiciones sociales, en el caso de las mujeres, ¿ya? Entonces yo creo que efectivamente, en particular con la tecnología, te encuentras con esa dualidad, ¿ya? Y yo creo que, bienvenido, porque yo creo que te entrega matiz para entender esto, esta dualidad de que al mismo tiempo un objeto de esperanza, de oportunidad, también es un objeto de alto temor.
Gracias, Magdalena. Ricardo, quisiera entrar también en los temas de... hay temores muy profundos que revela esta encuesta, que tienen que ver con los temores vitales, que tienen que ver con, por ejemplo, ese temor de los jóvenes a fracasar en la vida, dado por ciertas expectativas que no siempre son propias, sino que generalmente son de otros, me refiero al entorno, en un contexto como el actual, ¿ya? En el que los jóvenes tienen un papel muy fundamental en lo que está ocurriendo en nuestro país, y eso asociado a temores socioeconómicos, desde el punto de vista de tu expertise. ¿Qué opinión tiene o te nace, digamos, de estos datos?
A ver. Ah, tengo micrófono. Primero, agradecer la invitación, Eduardo, y mencionar que este es un estudio muy interesante porque es un estudio acerca de las emociones negativas. En general, los estudios que se tienden a hacer en la población evitan medir emociones negativas. Y de hecho, habíamos medido mucha satisfacción con la vida en este país y teníamos una satisfacción con la vida alta. Chile es de los países más felices en ese punto de vista. Somos el más feliz de Latinoamérica, de Sudamérica, de Latinoamérica el tercero y del mundo el número 24. Y sin embargo, hemos tenido un nivel de malestar altísimo que se ha expresado en la última crisis social. Y ese nivel de malestar tiene que ver justamente con las emociones negativas. Las emociones negativas son básicamente 6: angustia, rabia, culpa, tristeza, aburrimiento y repugnancia o rechazo. Esta medición apunta a una emoción negativa y fundamental, que es la angustia. La angustia que se traduce en sentimientos de temor. Ahora, lo que hay que tener presente acá, y que creo que es importante para poder analizar bien la encuesta, es que el temor es una emoción que hay que interpretar en relación a su reactividad frente a la realidad. Lo que mostraba Eduardo es que hay muchas circunstancias donde a uno le resulta absolutamente comprensible el temor. Porque ser asaltado, ser amenazado por un narcotraficante, tener extremistas afuera en la calle, son todas situaciones muy comprensibles desde el punto de vista del temor que despiertan. Pero empieza a ser distinto cuando nos centramos en temores como fóbicos a las arañas o cosas así, ¿no es cierto? O temores que tienen que ver con aspectos mucho más subjetivos, como por ejemplo temores a la amenaza tecnológica, temores al medio ambiente. Y es notable la diferencia con Estados Unidos. Nosotros tenemos un nivel de temor altísimo. Entonces ahí yo me pregunto, ¿este temor tiene que ver con una reacción hacia una realidad verdaderamente amenazante? O tal vez tiene que ver con que manejamos niveles de angustia muy altos. Cuando manejamos niveles de angustia altos, cualquier circunstancia en la vida que nos provoque una cierta amenaza nos genera temor. Y yo sospecho que en Chile manejamos niveles de angustia muy altos, que hacen que entonces cuando nos comparamos con Estados Unidos aparecemos con una dimensión de temores tremenda. No quiero decir que hay situaciones en las que realmente se justifica el temor, pero hay muchas otras que son índice de que tenemos un nivel de angustia muy alto. Y eso creo que está relacionado con que vivimos con un nivel de estrés muy alto. O sea, esta es una sociedad y estamos instalados en un modelo que es tremendamente exigente, muy autoexigente y muy frustrante desde muchos puntos de vista. Y por lo tanto, eso nos sube los niveles de ansiedad y vamos a ser entonces un país con un temor muy alto. Esta emoción, las otras emociones también, nos ayudan a entender el malestar social. El malestar social es derivado de emociones negativas que no estamos procesando y que no estamos mirando. Y ahí voy un poco a tu pregunta, ¿qué pasa? ¿Por qué no las vemos? ¿Por qué no hemos visto esta situación en los jóvenes? Porque este es un país campeón para cubrir un tupido velo frente a aquello que es feo, frente a aquello. Ahora, no es solo de Chile, Chile tiene una marca mayor. Esto es propio de un modelo donde estamos fascinados por los bienes materiales, los placeres hedonistas y los bienes de consumo. Y generamos entonces relaciones adictivas con aquello. El problema es que no nos nutrimos afectivamente, porque es el encuentro cercano con el otro, cara a cara, el que produce una nutrición afectiva que genera estabilidad afectiva y que genera bienestar emocional. Como no hacemos eso por el modelo mismo, vamos generando entonces niveles muy grandes de rabia. Y ahí tomo el tema de los jóvenes. Los jóvenes han construido su identidad en relación al gran progreso que se ha hecho desde las ciencias humanas, que parte en la Revolución Francesa, fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, las ciencias humanas, la psicología, la sociología, que plantea que construir una identidad, lo mejor es no hacerlo desde principios preestablecidos, desde lo que dice el padre, desde lo que dice la madre, desde lo que dicen las instituciones educativas o la iglesia. Que lo mejor es construirla en la interacción cercana con aquellos que me van a educar. El punto es que si no tengo la cercanía de mis padres, si no tengo la verdadera cercanía educativa ni de la iglesia, ¿qué identidad construyo? Una identidad difusa y una identidad muy impulsiva. De los tres grandes impulsos que mueven al ser humano: la agresión, el sexo y la adicción. Y tenemos entonces una población joven que de alguna manera no hemos sabido contener, no hemos estado cerca. Tenemos la idea de que deberíamos estar cerca de ellos y por lo tanto los dejamos sin principios claros de deber impuestos, como era antes, como fue mi educación y la educación de muchos de ustedes, y tampoco sin contención cercana. ¿Qué tenemos entonces? Un adolescente desmandado. Y este desmande genera muchas emociones negativas y dentro de las cuales está fundamentalmente la rabia, por sobre todas, seguidita de la angustia. Y ahí vienen los temores que se asocian a esto.
A propósito, y ligándolo con lo que estás diciendo, Ricardo, Nuria, si algo reveló o de alguna manera dentro de todas las cosas que salieron y surgieron a partir de esta crisis, de este estallido social, ocurrieron muchas cosas a nivel de relaciones humanas. En términos como más cotidianos, mucha gente decía en lo coloquial, ya me salí de grupos de WhatsApp. Venía la Navidad, yo me acuerdo que leía unos tweets que decían, bueno, cuéntenos quién va a dejar de ir a la casa para ver al tío, para no pelearse, etcétera, en términos como de discurso y de que hay muchas emociones a flor de piel, ¿ya? Entonces, de esa manera han surgido muchas emociones sociales, colectivas, y mucha emoción individual. ¿Tú crees que se ha generado una fragmentación afectiva de alguna manera a partir de esta crisis?
Ahora, yo no creo que sea a partir de esta crisis, las crisis como que las acentúan, pero yo creo que en general nos cuesta conversar, y nos cuesta conversar con el distinto. Una de las cosas que se ve en la encuesta, si uno hace un barrido general de los datos, es que este es un país de contrastes, porque si bien es cierto, tenemos apuestas modernas, así como decimos yo acepto ahora cosas que hace años no se aceptaban, pero también sigo teniendo una postura conservadora respecto a la mujer y a la tradición de que es la mujer la que debería estar principalmente encargada de los hijos, lo que constituye un peso sin duda. Y también lo que decía Ricardo respecto a la soledad del joven, también tiene que ver con que quién está criando a estos jóvenes. Yo creo que hoy esto de salirse los WhatsApp es un síntoma que yo lo encuentro complejo, porque creo que la solución parte por empezar a no romper relaciones porque yo pienso distinto. Y yo creo que eso es una de las cosas que más ha notado. Es como, yo ahora en los encuentros familiares digo, por favor, no hablemos del tema. Porque si no, se separan las posturas, nos dejamos de querer por eso. Y yo creo que como país tenemos que entender que eso nos coloca muy básicos. O sea, si a mí me da rabia que esa persona con la que yo trabajo piensa distinto, es muy difícil que nos pongamos de acuerdo en cosas tan importantes como ahora estamos apostando a que vamos a construir juntos una nueva constitución. O si es que nos vamos a poner de acuerdo en que la violencia no es la forma. O si queremos mejorar un país, no tenemos que destruirlo, digamos. Entonces, yo creo que hay una cosa como que estamos polarizados a nivel de las emociones porque no hemos sabido entender que no porque yo piense distinto, no me puedo querer. No puedo ser parte del mismo país. Yo creo que este país lo que ha pasado es que somos muy distintos unos de otros ahora. Quizás antes, a través de la segmentación que siempre hemos tenido, pero lo que hace con las redes sociales es que nos damos cuenta que hay mucha gente que piensa distinto. En la familia, en gente cercana. ¿Hace cuánto tiempo que no hablábamos de estos temas? Entonces ahora estos WhatsApp de los edificios, que son fatales, encuentro yo. O sea, yo vivo en un edificio que yo ya te juro que ya no me meto. O los WhatsApp de los colegios. ¡Qué horror! O sea, te juro, ya, o sea, hay que hacer un supuesto, dice, por favor, hablemos, para lo cual fue creado este WhatsApp, y no hagamos todo esto una discusión política tremenda. Yo fíjate que una de las cosas que creo que es parte de la solución es que de verdad empecemos a escuchar al otro, mirarnos a los ojos, pensar que si piensas distinto, sigues siendo mi amigo, sigues siendo chileno, y yo tengo que aceptar que tú pienses distinto. En Chile debiéramos caber todos. Pero si es que empezamos a separarnos porque tú piensas A y yo pienso B, y yo creo que una de las cosas que nos ha ayudado claramente es la violencia de ahora. Porque yo he sentido en estos 2 meses y medio que no ha habido de verdad un pare a la violencia en forma explícita de parte de todos. Entonces yo creo que esa cosa como que nos hace que caminamos en una ambigüedad que es distinta, que dice, yo no puedo entender de verdad ¿por qué tenemos que destruir todo para poner un punto que yo creo que es cierto, sin duda? Pero nos ha costado tanto construir. Y ahora, en base a la violencia, los temores no creo que disminuyan. Porque ahora yo tengo susto. Los cabros que están dando hoy día a la PSU, sus padres tenían susto si la van a poder cumplir. Cosas que antes se daban por hechas. ¿Me entiendes? Entonces, si tengo susto de andar por ciertos barrios, tengo más susto que antes. Y estamos, se supone, construyendo un Chile mejor. Yo apuesto por un Chile mejor, pero creo que tenemos que partir desde la familia, desde nosotros, desde el trabajo, a escucharnos, a pesar de que él puede pensar completamente distinto. Él puede ser de una postura política diferente. Y yo creo que acá la credibilidad de los políticos está claramente disminuido por eso, porque yo no he visto ningún político que sepa escuchar mucho. Ellos tienen una agenda que transita por no sé qué planeta, pero claramente no por el que está ocurriendo, digamos, porque están hablando de temas que no necesariamente son los que nos importan. Entonces, ¿dónde sacamos los modelos para tener buenas conversaciones, para poder tener esa apertura de verdad a que tenemos que entender que si no nos juntamos y no nos seguimos fragmentando, es difícil que Chile mejore? Porque somos un país chico. Y la gracia de los países chicos es que lo podemos hacer muy bien o nos podemos separar y hacerlo no tan bien.
Nuria, tú hablabas dijiste algo respecto de, claro, que de escucharnos, de poder conversar, pero también hay un elemento importante que es la fe, o que fue muy importante, que ahora parece que ha disminuido como una forma de aplacar los temores. Vemos también que la violencia, no discrimina en distintos aspectos y frente a distintas instituciones, y ahí está también la Iglesia, que también se han visto iglesias saqueadas, incendiadas, los símbolos religiosos ya no generan el respeto o el temor de Dios como uno lo conocía, digamos. Y en ese sentido, esto, Eduardo, ¿tú crees que esto responde a lo que ha ocurrido en los últimos años con la Iglesia Católica o es una consecuencia además de esta rebelión frente a todo lo que está establecido?
Es una pregunta difícil. Yo pienso que los jóvenes no están atacando símbolos religiosos. Están saqueando iglesias porque quieren las bancas para hacer barricadas. Yo no veo apostasía o una hostilidad cultural contra la religión demasiado fuerte en la nueva generación. El patrón de secularización de los jóvenes, como ustedes saben, es un patrón del tipo del chiquillo que dice no tengo religión, no tengo ninguna religión. No es gente que se declare ni atea, ni siquiera agnóstica. Muchas de esos muchachos son creyentes. Y no desarrollan en general sentimientos anticlericales profundos como los que desarrolló en el pasado el ateísmo. Entonces, es como una secularización liviana, así, soft. Entonces, yo no veo una agresión especial contra la iglesia, a pesar de la espectacularidad de dos iglesias quemadas. Y yo hubiese incluso esperado que hubiera quizá una reacción de mayor hostilidad hacia la iglesia de la que realmente ha habido. El retroceso del temor de Dios tiene que ver con cambios muy profundos en la forma como se experimenta la religión, cómo se cree en el mundo moderno. Tiene que ver con el impulso de la renovación conciliar en el caso del catolicismo, con el retroceso de la noción de pecado y con la creciente despreocupación por la salvación. A nadie le preocupa mucho porque Dios salva a los buenos y a los malos. Y entonces, yo nací en un mundo donde me decían que si uno miraba para atrás en la misa, veía al diablo. Que era la manera de mantenernos, al menos con la vista hacia adelante. Ese mundo desapareció en buena hora. Y yo pienso que, por eso digo, la religión ha hecho bien su trabajo, en cierto sentido. Y esta idea de que la gente era controlada a través del temor, efectivamente es probable que haya sido así. Y el temor fue un elemento, como dije yo, de servidumbre, de control social, sin duda alguna. Pero las sociedades modernas, las sociedades democráticas, ya no pueden recurrir al temor como un mecanismo de control social. Y debemos buscar formas diferentes de construir contención, como dice Ricardo, de construir comunidad, de construir sentido, que no estén fundadas en el temor.
Yo, así, a mí me gustaría como, yo tengo la sensación, eso sí, que uno de los temores que salió en la encuesta era a las personas violentas y al narcotráfico, digamos. Entonces, claramente ahora esta violencia ha hecho que muchas personas se replieguen. O sea, no sabemos cómo enfrentar eso porque nos asustamos y nos vamos hacia adentro, nos vamos hacia la familia, nos vamos hacia el interior de nuestra casa. Dejamos de escuchar, entonces yo creo que el temor de alguna manera sí controla y mucho, porque nos coloca muy básicos a nosotros, o sea, nos hace defendernos, separarnos, sospechar de todo el mundo, todo el mundo se transforma en un posible agresor de alguna manera, y yo creo que por eso la institucionalidad es lo que nos ayudaría a avanzar, porque yo creo que uno cuando cree en las instituciones eso trasciende mi disgusto o gusto por una persona, porque no porque me guste o no me guste alguien o algo, yo me voy a pelear o voy a venir a tirarle piedras o voy a enojarme con él. Tiene que haber algo que trascienda a nuestra individualidad para que ponga esta necesaria paz. O sea, yo creo que una de las cosas que yo creo que necesitamos avanzar es en el orden, es en la paz, es en la capacidad que tengamos de poder sentarnos a conversar, pero teniendo claro que no porque pensemos diferente alguien nos puede llegar a agredir. Y eso hoy está en riesgo. Entonces, yo creo que los temores controlan muchísimo. Sí.
Yo quisiera volver, Magdalena, porque está muy relacionado con lo que decía Eduardo también sobre el control también de que se puede dar de distintas instancias sobre las personas con el temor y el hecho de que el temor ya sea, como dices tú, un tema que está dentro, que debería o está dentro de las políticas públicas.
Sí, efectivamente, y ahí déjame tomarme un espacio más para poder explicar eso, porque efectivamente hay dos cosas que yo creo que son relevantes. Uno, cuando entendemos que esto es como propio de la sociedad moderna, ¿no? Y la sociedad moderna o el progreso, la idea de progreso nos lleva a la idea del control del temor, el control total de nuestra situación y nuestras circunstancias. Y más bien nos ha demostrado que tenemos que estar sujetos a ese riesgo y a ese temor líquido que llaman algunos sociólogos, ¿no? Eso, en algún minuto, de alguna forma, podría haber sido puesto como en un modelo más, no sé, racional, deliberativo, como puesto como mirado con sospecha, ¿verdad? La discusión pública tiene que ser una discusión totalmente racional y el temor, dejémoselo, como hemos visto, a las mujeres, ¿no? Y ahí lo interesante, yo creo que en algún minuto el caso que Eduardo tomaba, por ejemplo, el tema de la discusión del delito, que me ha tocado investigarlo harto, el tema del temor, y ahí es bien interesante, porque efectivamente uno se encontraba con discusiones en que desde los expertos, el mundo experto decía, pero ¿cómo la gente tiene temor al delito si las tasas de delincuencia bajan y bajan? Y eso creo que efectivamente es una falta de comprensión de qué estamos hablando del temor. ¿Ya? Creo que es lo mismo que pasaba, también me ha tocado estudiar sobre el temor a las pensiones, y también tuve ese tipo de discusiones con expertos que te decían, pero ¿cómo la gente tiene temor si en realidad si pensiona y se ahorra voluntariamente, etcétera? Y así podríamos seguir con un montón de situaciones. Todas ellas yo creo que tienen en común en que nosotros tenemos que entender que el temor, y por eso es objeto de política pública, tiene una condición de percepción, de objeto, en teoría podríamos tener una discusión de un peligro objetivo o subjetivo, como lo entendamos, de expectativa, pero sobre todo una palabra que yo nombraba antes, que es el tema de la vulnerabilidad. ¿Por qué las mujeres, o por lo menos desde las teorías del delito, se entiende que las mujeres tenemos más temor a ser objeto de la violencia en la calle? Porque también nos autopercibimos más vulnerables. ¿Por qué los grupos sociales y económicos más bajos tienen más temor al delito, al narcotráfico? Porque estamos en barrios más vulnerables. Y ahí lo feroz, digamos, yo creo que una discusión de política pública, que hasta ahora esos temores se los dejamos a alguna parte, no todos, pero al mercado, ¿no? Entonces, más seguridad compro, más salud física los que puedan tenerla, más pensión ahorro voluntario, y las discusiones como el Estado, no solo las instituciones, logran dar esa protección que sabemos que está desigualmente distribuida según lo que vimos ahora. Entonces, ahí es donde yo digo, chuta, efectivamente acá hay un tema de objeto política pública que por una parte hay que saberlo tratar, no solo atacando como la condición objetivo, sino las condiciones de vulnerabilidad, y eso tiene que ver con la comunidad de sentido. Pero otro tema que también nada más requiere ser tratado, y ahí tal vez me pasa un tema, pero es muy relevante en esto, muy seriamente desde la política pública. Porque también el populismo nace desde el temor al otro, a la migración, explota ese temor. Al otro, al extraño, a la violencia, a la delincuencia. Entonces, efectivamente, hay que saber tratarlo con políticas propias, pero además tratado muy seriamente, porque si no, el temor puede ser carne para su exacerbación por parte de liderazgos populistas que hemos visto en otras partes del mundo. Entonces, ahí yo creo que tenemos un desafío como país tremendo, digamos, de cara a una discusión más pública.
Tú tocabas también el tema de que las mujeres siempre tenemos más miedo, la encuesta lo revela, y Eduardo, en tu presentación hablaste de eso y algo, digamos, enunciaste. Este panel se llama Cambio Cultural y Temores. No sé si ha sido, las mujeres hemos tenido un cambio cultural en términos del temor, ¿ya? En esta encuesta, esto ha sido una primera aproximación a eso, pero esta responsabilidad es más bien de la forma en que hemos sido educadas las mujeres, de la sociedad? Porque, ¿por qué las mujeres tenemos más miedo a los terremotos que un hombre? O a los gérmenes.
Hay, lo que decía Ricardo, hay una parte de la explicación del temor es la vulnerabilidad o la importancia de la amenaza. Ya está bien. El caso de la violencia delictiva. Hay victimización, hay delincuencia. Pero el temor está por encima de la experiencia de victimización. Hay mucho más temor que los que los niveles de victimización, por ejemplo, en Chile, podrían admitir. Hay países con niveles de victimización similares al nuestro que tienen menos temor. Entonces, hay un problema en la gestión del temor. El temor tiene algo de construido también, de culturalmente construido. Yo pienso que el temor femenino se construye. Tiene algo de culturalmente construido, se construye desde pequeño. Y lo voy a decir de esta manera, como un instrumento de dominación masculino sobre la mujer. Porque a la mujer se le enseña desde el comienzo a considerarse a sí misma vulnerable, débil, temerosa. Entonces, el temor tiene un componente que no se funda en la experiencia real. Hay un excedente. Y eso, ese excedente, creo yo, está culturalmente y socialmente construido. Y se puede cambiar.
Eso que dices tú, que es bien importante, que el temor tiene que ver también con una construcción mental de alguna manera. Y la gestión pasa por eso, por educar a enfrentar los sustos desde chicos. Y yo tengo la sensación de que las mamás que estamos aquí presentes nos encantaría encerrarlos en un closet a los jóvenes como a los 13 años y sacarlos con el príncipe elegido, digamos, como a los 25, y somos malas para preparar frente a los distintos eventos que uno le puede pasar. Y yo creo que ese es un deber que tenemos, digamos, en los colegios, en las instituciones que cuidan. Tenemos que aprender a enfrentar nuestros sustos, a gestionarlos bien, porque muchas veces tienen que ver con cosas que no van a pasar nunca, o con cosas que nos instalaron otros, o con esta cosa de las redes sociales, que hoy en día darse hacerse un problema chiquitito, que yo me peleo con alguien o no sé qué, antes quedaba en la privacidad de una casa, hoy día queda en el mundo. Como decía una película, subió a la nube y ya lo saben todos. Esto, obvio que aumenta el temor, porque tú pasas a ser humano público todo el tiempo. Y hay que aprender eso, porque eso nos hace vulnerables a todos. Todos estamos tremendamente expuestos. Y a nosotros, como personas, nos encanta ser apreciados. Entonces, el hecho de no ser apreciado a través de todo de esta hostilidad que pueden haber en las redes, no es menor. Entonces, yo creo que la gestión del susto pasa por saber enfrentar cognitivamente y colocarnos escenarios de posibles. ¿Qué vas a hacer si te pasa esto? ¿Qué vas a hacer si te pasa lo otro? ¿Qué vas a hacer si te pasa esto? Eso hay que hacerlo, porque eso, la eficacia, es una de las cosas que más nos permitiría a nosotros empoderarnos, hombres y mujeres.
Tengo. El temor es una función psíquica fundamental en el crecimiento mental, porque el temor moviliza a la búsqueda de una respuesta. ¿Escuchan poco?
Sí.
¿Más fuerte?
Sí.
Que el temor es una emoción fundamental en el desarrollo del pensamiento y del crecimiento mental. El punto es que hay que diferenciar entre el temor que hace pensar y el temor paranoide basado en el castigo, que sube mucho los niveles de angustia y paraliza el pensar. Pasamos de una sociedad donde los límites estaban puestos muy en base al castigo. Si tú no haces esto bien, te vamos a castigar. El desafío que tenemos ahora en el siglo XXI es justamente tomar la tradición milenaria que tiene toda una herencia riquísima respecto de cuáles son los límites para poder humanizarse más, pero no ponerla en términos de que si no los cumples te vamos a castigar, sino que en términos de un sentido. O sea, los límites que imponen estas condiciones están puestos para que tú crezcas y te desarrolles. Entonces, hay todo un desarrollo del... Cuando hay ausencia de temor, como observamos ahora en grupos jóvenes, que al no haber sido contenido suficientemente se les ha disparado el impulso agresivo, acompañado de la omnipotencia que tiene propiamente la adolescencia, que es un elemento absolutamente comprensible para poder salir de la adolescencia y entalarse en la adultez joven, se requieren estos dos elementos. Pero cuando esto no va acompañado de un cierto grado de temor, lo que toma el pandero es la agresión destructiva. Si ustedes se ubican en los años 70, había un malestar extremo, un malestar mucho mayor que el de esta población, que el que tenemos hoy día, porque el malestar provenía de situaciones que atentaban a la subsistencia básica. Habían poblaciones enormes que no tenían qué comer, no tenían dónde vivir, no tenían cómo vestirse, no tenían empleo. Y en esas condiciones había entonces un temor que infiltraba este malestar. Ese temor moviliza a buscar estructuras que me saquen de aquí. Ese temor moviliza a buscar soluciones. Nosotros decimos, activa el lóbulo frontal. Y por lo tanto yo busco un líder, yo busco una ideología. De alguna manera me quiero estructurar en torno a alguien que por favor me ayude a salir de esta situación. Cuando no tenemos temor, por razones de que está insuflada esta omnipotencia junto con la agresión, como es la generación más joven, tenemos pura rabia. Y la rabia lo que busca es destruir para después veremos cómo se va a arreglar. Pero no tengo preocupación cómo me voy a arreglar. Y es una rabia, una agresión y una sensación de ira que comanda entonces el movimiento. Y al no tener un componente de temor, un componente en el fondo movilizador de que en realidad esto puede ir hacia una situación muy amenazante para mí, se transforma entonces en un elemento que tiene características muy destructivas. Y por eso que echamos de menos en este movimiento social la búsqueda de liderazgo, la búsqueda de estructuras ideológicas que puedan conducir. No, es que no hay búsqueda de eso. Si aquí lo que mueve es la rabia. Obviamente que hay que entender esta rabia, un fenómeno muy interesante que tiene que ver con el modelo que genera altas expectativas y altos niveles de exigencia, por lo tanto, subsecuentemente niveles altos de frustración, y en una adolescencia que no fue contenida, tenemos el cóctel para hacer un movimiento entonces cuya característica esencial es la rabia. Quiero contrastarlo respecto de que el temor cumple una función importante. Ahora, cuando decíamos hace años atrás que te vaya bien y que vivas en el temor de Dios, uno podría decir que disparate. Claro, cuando se interpreta el temor a Dios del punto de vista de que si no haces lo que Él quiere te va a castigar, pero si uno lo interpreta como para que tú realmente al seguir a Dios tengas una vida más plena, es muy distinto. Y ese temor está de alguna manera está referido no a un temor angustiante, sino que más bien a una sensación de para que tú puedas cumplir lo que Dios quiere de ti. Pero ese es otro universo. La religión tiene una sabiduría milenaria, no la podemos descartar de plano. Lo que pasa es que tenemos que reformularla al siglo XXI con los conocimientos que tenemos hoy día en la cultura y que tienen que ver con estas variables emocionales, con esta manera de construir una identidad no impositiva porque resulta mucho más creativa e incorpora la diversidad, es mucho más humanizante. Pero ese es el proceso que tenemos que hacer. Ahora, en esto hay una transición. Y en esta transición hay situaciones desmandadas que tenemos que saber elaborar y enfrentar para poder humanizarnos más.
Tenemos acá nuestras preguntas. Gracias, porque a mí la pregunta no me permitía llegar ahí. De acá, las preguntas de nuestro respetable público. La primera es, el miedo es también desconfianza en las instituciones, que también está revelado en los datos de la encuesta. ¿Y cómo se hace cargo la clase política de este miedo si rechaza la paridad de género en el proceso constituyente, por ejemplo? ¿Me gustaría aventurarse a responder esa pregunta?
Bueno, hay varios temas en esa pregunta. Yo creo que lo primero es tal vez hacer la relación entre instituciones y confianza y temor. Y me tomo una pregunta que está ahí, que es cómo podría el temor explicar el estallido social. Obviamente hemos escuchado mucho que el estallido social lo vamos a tratar de seguir entendiendo y hay muchas razones. Pero creo que vale la pena insistir en el punto que el temor, en la medida que tiene que ver con las vulnerabilidades, el temor también te paraliza en función, o no te paraliza, o te inhabilita en función si tú tienes medidas de enfrentarlo, ¿no? La situación que te da temor, así de simple. ¿Cómo yo enfrento la vejez? ¿Cómo yo enfrento un problema de salud? ¿Cómo yo enfrento? Cuando yo me veo vulnerable y veo que no tengo las herramientas para eso, sí pasa a ser un problema social y pasa a ser un tema que está ligado al estallido social. ¿Ya? Finalmente, detrás de toda la demanda de pensiones, de seguridad, etcétera, está eso. Segundo, y yo creo que hay un punto solo para conectar, a pesar que me estoy escapando de la pregunta directa, que mucho se habla de los estudios de felicidad, que también alguna vez me tocó hacer, y ojo que la felicidad de los chilenos declarada en algún minuto tenía que ver con una declaración de tranquilidad. Para ellos esa es la idea, tranquilidad. Entonces, nuevamente, todo que te afecta esa tranquilidad, sea tu situación económica, de salud, te afectaba. Entonces es una declaración muy, muy frágil, ¿ya? Entonces yo insisto con esa palabra, fragilidad, vulnerabilidad, que te está hablando que finalmente la discusión del estallido social por detrás tiene que ver con una población que se veía desigualmente con posibilidades de reaccionar distinto frente a los peligros que perceptualmente están viendo, digamos, ¿ya? Entonces ahí hay un punto que yo creo que es relevante. Y por lo mismo, y solo para tratar de hacer las conexiones, sí, yo creo que la paridad de género, como otras paridades, son súper necesarias, porque la forma de construir comunidad y lo que representa simbólicamente el proceso constitucional es cómo hacemos que todas las voces son necesarias, y en particularmente, como hemos visto, de las mujeres, que en este caso somos más vulnerables, pero en particular todas estas vulnerabilidades sociales tienen también que ver, están todas, digamos, también definidas por género.
Y acá, a propósito, ¿quería agregar algo? ¿No? A propósito del estallido social. Para Eduardo, esta pregunta: ¿los temores de la población se podrían explicar por un Estado fallido, es decir, por las incapacidades institucionales?
Sí, bueno, los griegos decían que el primer deber ciudadano era guardar la calma. Y hay algo de sabiduría en eso, porque las instituciones en general ofrecen, cuando operan bien y regularmente, un manto de seguridad que es relevante. No solo las instituciones en abstracto y las reglas, digamos, del juego, las normas, sino también las autoridades, de todo tipo, digamos, ¿no? Los dirigentes. Yo hubiese querido incluir los medios de comunicación, que siembran a veces excesivamente el pánico y tienen poca regulación y control en materia de temor. Pienso que el temor tiene harto que ver con lo que dice Ricardo respecto de la calidad de las relaciones interpersonales, pero también tiene que ver con la calidad de nuestra vida institucional. Quiero, si me permite, responder la pregunta de los 18 años. Es una pregunta perspicaz, porque nosotros a veces creemos que se tiene opinión a partir de los 18, digamos, ¿eh? Y efectivamente tenemos hoy adolescentes con opinión, ¿eh? Crecientemente. El problema de las encuestas es que para hacer encuestas menores de 18 hay que pedir el consentimiento de los padres, porque la ley todavía los considera sin opinión, menores. Y eso encarece y enlentece las encuestas. Solicitar el permiso de los padres para hacer una encuesta. Pero es un punto interesante y que se puede resolver de otra manera. El tener encuestas de opinión, porque encuestas hacemos en adolescentes de consumos de drogas, un montón de cosas, generalmente considerándolo un problema, pero encuestas de opinión y validar la opinión de menores de 18 años es una tarea que también tenemos por delante.
Sí, no, muy cortito para afinar un punto que hablaba Eduardo sobre el tema de los medios de comunicación, que algo a uno le compete. Solo corto, para anunciar, yo creo que hay dos puntos relevantes, como decía como decía Eduardo, efectivamente yo creo que esta crisis social nos hace replantearnos preguntas con respecto a cuáles son como los roles, no solo los medios institucionales, las instituciones, y también lo que nos pasó con las redes sociales. Yo creo que las redes sociales se dan mucho ejemplo a nivel personal, etcétera, pero también te están hablando de esa sobresaturación de información que no necesariamente en tiempos de incertidumbre es la que nos ayuda, ¿ya? La información, uno, y ahí, bueno, el rol de los medios no solo para sí o no en ese rol, sino para verificar esa información que sea precisa, rigurosa, etcétera, es fundamental, sobre todo en tiempos de como los que hemos vivido. Da para otro seminario.
Yo quería agregar algo respecto a los jóvenes, que yo creo que los jóvenes que están haciendo quizás la violencia no representan a todos los jóvenes de Chile, y yo creo que es importante decir eso, en el sentido de que yo creo que una de las cosas que más quieren los jóvenes es participar y tener un propósito en la vida, y a veces los adultos no se lo hacemos fácil, porque de alguna manera ellos ven que como que tantas cosas ya están resueltas. Y los jóvenes buscan causas. Una de las cosas que vimos en esa marcha inicial de hace, ya parece tan largo, que hace tanto tiempo, esa que fue de verdad pacífica, era que las personas que llegaron ahí eran de bastante distintos lugares, y se produjo una sensación de pertenencia, que yo creo que es algo que les importa mucho a todos nos gusta pertenecer a un país que creemos en las mismas cosas, que buscamos de alguna manera que este país a todos nos vaya mejor. Y creo que los jóvenes se compran esa causa, de hecho. Y yo creo que en esta cosa de la violencia es porque quizás no hemos logrado contenerla, hemos fallado en eso. Yo creo que ya han fallado la ciudadanía, el Estado y todos los que están, lo que les corresponde poner el orden, digamos. Pero yo creo que hoy en día es más difícil hacer clases, porque efectivamente esta cosa como de admirar al profesor solamente por ser profesor ya no basta. Pero lo que sí hay una necesidad tremenda de parte de los jóvenes del vínculo, un vínculo verdadero. O sea, yo creo que lo que más les importa es que uno los quiera. Es increíble, pero es verdad. Los alumnos que te quieren y que tú los quieres, ellos hacen un esfuerzo tremendo. Entonces, yo creo que necesitamos a los jóvenes y a los viejos para construir a un país mejor. Y yo creo que tenemos que aprender a escucharnos mutuamente y aceptar que quizás tengamos agendas. En los trabajos, en las universidades y en todas partes están cruzados ahora cuatro generaciones, porque ahora ya la vida no es tan corta. Yo antes decía la vida es corta y difícil, sigue siendo difícil, pero ya no es corta, porque mucha gente vive 90 años. Entonces nos cuestan los distintos. Y hoy día eso se nota muchísimo. Y yo creo que lo que tenemos que hacer con los jóvenes es aceptarlos, quererlos, encauzarlos, contenerlos y ayudarlos en las causas. Yo creo que construir un país mejor sin duda que es una buena causa. Hoy tenemos que frenar la violencia, eso es lo que más tenemos que hacer entre todos, porque sin eso es difícil. Sin paz no se construyen a partir de las diferencias.
Bien, en honor al tiempo, tratamos de responder la mayor cantidad de preguntas que nos hicieron. Les quiero agradecer, Ricardo, Nuria, Eduardo, Magdalena, por participar de este panel de conversación sobre los temores y los resultados de la encuesta Bicentenario. Agradecerles su presencia. Contarles que a la salida está el libro, se pueden llevar el libro con los resultados de la encuesta, donde están todos los capítulos con sus respectivas explicaciones de este año. Muchas gracias.